Pues yo, ahorita que estaban hablando de eso, puedo contar una historia que me pasó, que fue súper, súper creepy para mí, que me pasó en Zacatecas. Zacatecas tiene muchísimas iglesias y muchísimos conventos y muchísimos todos. Y fui a un festival allá de cine y me hospedaron en un hotel de estos, preciosos, pero muy, muy antiguos, ¿no?
Colonial, ¿no? De eso es así.
Ajá, y entonces me hospedan en este hotel colonial y, ¿por qué no? Me dicen, te queremos dar una super habitación, muy, la verdad, muy amables. Te queremos dar una super habitación en la ala más vieja del hotel. Y yo, ¿por qué no? Digo, sí, claro, denme esa habitación, ¿no? Pero yo no, como que yo no venía pensando en nada paranormal ni nada. O sea, yo venía llegando tardísimo del evento, de la premier, del evento y todo ese rollo. Y me tenía que ir temprano el otro día, pasaban por mí al cuarto para las 6 de la mañana. Entonces, como que fue así, de donde sea yo duermo. Y entonces me pasan a ese lado del hotel, que en efecto era como muy antiguo. Y este era un convento que lo habían hecho hotel. Y entonces tenía unos muebles muy bonitos, unos armarios así grandísimos, como antiguos, y se lo pueden imaginar como con mucha cúpula, las puertas con arco, de madera, de esa madera sólida, uh-huh, con arco y así. Bueno, llego yo al hotel, tal, me pongo mi pijama, ya me voy a dormir, las poquitas horas que voy a dormir, no sé qué, me acuesto, apago la luz, me tapo, y de repente escucho, shh, ¿no? Yo así, ¿qué es eso, no? Y la tele apagada, pero se oía como estática. Ajá. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces digo, ah, viene de allá, de la puerta de allá, me acerco, es el baño. Abro la puerta del baño y el lavabo abierto. O sea, las llaves del lavabo, las dos. Ajá,
sí.
Con el agua así, ¿no? Y yo así, pues, tubería, no sé, algo ha de haber pasado, ¿no? Cualquier, ajá, cosa. Cierro las llaves, cierro la puerta, me vuelvo a acostar, vuelvo a apagar la luz y me acuesto, ¿no? Y de repente, otra vez, haz de cuenta, Q. Otra, y yo decía, o sea, ¿es que es en serio? ¿Qué es? O sea, no puede ser. Y entonces yo ya sabía que eso venía del baño, entonces ya, ahora sí ya empiezo a caminar más lentamente, abro la puerta y las dos llaves.
¡Ay, no!
Dije, no, bueno, aquí hay fantasma, no puede ser, aquí hay fantasma. Entonces ya cierro así las llaves, ¿no? Vuelvo a cerrar la puerta, voy caminando hacia la cama y ya ni siquiera llegué a acostarme en la cama en ese momento otra vez, las llaves. Pero ya, o sea, ya, yo acababa de cerrarlas y otra vez se abrieron.
Oye, pero no estaban mal, no estaban mal las llaves, uh-huh, no estaba mal nada.
No, ¿cómo? O sea, porque chequé, le hice así, se abrió, le hice así, se cerró. O sea, lo chequé, ya para la segunda vez yo ya chequé. O sea, fue así de, ¿qué es esto?
Sí, aparte por la rapidez y todo, no hay un patrón de que cada 2 horas se prendan automáticamente.
¿Está? Hubiera llegado al cuarto y hubieran estado abiertas las, ajá, llaves y no funcionaran, ¿no?
Claro.
Ajá, claro. O algo
y un
así.
Y uno lavándose la cara así. Marta, déjame lavarme la
una
cara.
Una monja con el sote y en el hábito, así que, deja apagarme el agua.
Tomando rompope.
Exacto, tomando rompope, exacto. Y entonces me regreso y fue así de, bueno, ya, cierro. Y entonces, obviamente, como buena católica, pues me puse a rezar, ¿no? Sí, tengo que rezar, porque además tengo que dormir, ¿cómo me voy a dormir con esto, no? Cierro la puerta, me acuesto y dije yo, por favor, así fantasma, ¿no? Ya te escuché que estás aquí.
Sí, neta, fantasma, tengo un llamado bien temprano mañana, güey. O sea,
toma, un pase no backstage, pero ya, por favor, ¿no?
Te lo juro, sí, sí, ya, por favor. Entonces dije, no, te voy a rezar para que vayas a la luz, bla, 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 bla. Entonces ya recé, me acosté, apago la luz, qué mensa yo, ¿para qué apago la luz? Yo hubiera dejado la luz prendida. Y ya, y estoy así, termino de rezar, cierro los ojos y de repente siento algo que me está viendo. Y fue así de, al pie, o sea, de la cama, algo me está viendo. Y dije, no manches, algo está ahí, algo está ahí. Abro los ojos, no abro los ojos. De eso de abro los ojos, no abro los ojos. Abro los ojos y un señor con un sombrero tipo bombín y un traje que no sé de qué época, sinceramente, o sea, pero como de alguna época. ¿Ah? Con un bombín viéndome, el señor.
¿Pero sí le podías ver la cara? Bigote. ¿O era todo en negro? Ah, ok.
No, no, tenía bigote, pero como el demás, digo, era de noche, la verdad, ajá, no se podía, yo no pude ver el tono de piel, ni, o sea, nada, no le pude ver los ojos, fue todo muy rápido. Vi al señor con el bombín, el señor me estaba viendo, o sus ojos, la cuenca de sus ojos estaba en dirección hacia donde estaba. Y entonces inmediatamente me aterré, me tapo con la sábana, y de repente dije, qué estúpida, ¿cómo me tapo con la sábana? ¿Qué tal que me destapo y el señor en la cara? Ya sabes, encima de mí.
He estado ahí, Marta, he hecho ese tipo de estupideces. Oh, donde te tapas y dices, ¿qué acabo de hacer? Ahora vas a...
¿Qué acabo de hacer? Tiras un golpe, ahora, ¿no? Sí, ahora que me ahorca aquí, yo con la sábana, me termino como la chica de la casa que se encontraron, ¿no? O sea,
o me espero 2 horas, ¿será suficiente para que se vaya?
Exacto, ¿cuánto tiempo te esperas ahí? ¿Qué tal que se... no? Y entonces nada más me quedo así, y se siente que la cama se hunde.
¡No!
Esa es de que se sentó.
¡No!
Yo así, ¡no! O sea, justo al ladito de mis pies. Entonces en ese momento yo así de, ¿no? Metí los pies lo más que pude y fue así, Dios mío.
Y en ese momento te dijo... En ese momento te dijo, ¿te quieres cambiar de compañía de celular?
Total que fue así de, no puedes, o sea, dije... Se me combinó el Padre Nuestro con el Ave María, con el Dios te salve, con todas, ¿no? Y ya, y de repente dije, no, tengo que prenderlos. Entonces, debajo de la sábana, saco mi manita, así como que encontrando la
pared. ¿Cómo se te ocurre, Marta? Y te le van a... Sí. Así es como te agarra la mano o las patas. Mira, mientras estés adentro del perímetro de la cama, no te pueden tocar.
¿Por qué?
Pues no sé. Aparentemente, pues yo no saco mis piecitos de ahí porque siento que...
Son alérgicos al Sobitel.
Oye, ¿y luego?
Así es, tú mantente.
Sí. No te... Y entonces, pues ya finalmente, lo que hice fue prender la luz, destapo y ya no había nadie. Y yo así de, no, bueno, yo ya aquí ya no voy a poder...
Oye, pero estabas segura que estabas despierta, o sea, no estabas
claro
soñando.
Claro que estaba despierta. No, me acaba de ocurrir después de haber rezado porque lo de la llave del lavabo, uh-huh. O sea, estaba yo despierta. Y entonces marco a recepción, porque dije, no, es que esto está muy fuerte. Entonces marco a recepción y le digo a la señorita, oiga, señorita, ¿en este hotel hay fantasmas? Y en vez de contestarme, no, tranquilícese o lo que sea... Me contesta.
Ay, el señor del bombín, ¿verdad? Ay.
Me contesta.
Sí, pero solo hasta las 10 de la noche, ¿no? Ya cerraron el servicio.
Sí, no. Dice, ¿qué vio? No. Oh. Ya, para que me haya dicho qué vio, significa que se ven varias cosas y que sabrá Dios. Y le digo, ¿sabes qué, señorita? Yo no puedo dormir en este cuarto. Y a mí van a pasar por mí como en 3 horas. Y entonces yo voy a agarrar mi almohada. Lo siento mucho, vi un sillón ahí en la entrada donde estás tú. Y ahí voy a bajar y me voy a sentar ahí contigo, ¿no? Entonces ya bajé y me dice, ¿quiere que le cuente? Le dije, no quiero que me cuente nada.
Pues no quieres, no tienes madre. ¿Quiere que le cuente? Pues obvio no, quiero que me regrese lo que me costó el hotel. Y luego...
Hasta a nuestro director aquí, Ram, una vez en un hotel de aquí que está, un hotel viejo en el centro, dice que una vez estaban grabando unas cosas ahí y que en el balcón de uno de los cuartos se veía un señor fumando también como vestido ya con ropa vieja,
con sombrero,
vaquero y todo. Y que él se le hizo raro porque pues, no había nadie en el hotel porque estaban grabando algo. Entonces, claro. Va y le dice al de recepción así, oye, ¿ese señor qué? Y él ya como molesto, así de que otra vez este pinche fantasma. A ver, deja, voy a ahuyentarlo. O sea, como que ya...
Ya se la sabe, ¿no?
Ya se la sabe. Igual ahí la recepcionista ya sabía cómo lidiar con el del bombín y nomás no le quisiste decir.
Sí, no, exacto. Pero
yo hubiera pagado extra. Pasado. No, me dices qué cuarto era, Marta. Yo tengo que ir a ese cuarto.
Oye, okay. Rapidísimo nada más ahí. Me pasó que yo llegué un día... Hice lo del Chepe.
No, pero espérame. Ah. Jordi, no ha acabado la parte más fuerte.
Oh, what?
Rápidamente. No. La parte más fuerte es que obviamente ya yo, obvio, no dormí. Me quedé platicando con la chava de otras cosas que nada tuvieran que ver con fantasmas. Porque ella tenía muchas ganas de contarme y yo no tenía nada de ganas. Y entonces ya nos quedamos así hasta que de repente dije, ya son 5:45, ya van a pasar por mí. Pero yo me bajé con almohada y mi maleta, ¿no? Y entonces, ya le entrego la maleta al chofer, no sé qué, y entonces me dice, oye, ¿quieres que te cuente? ¡Ay, por favor, cuéntame! Y me dice, ¿qué fue lo que viste entonces? ¿No? Entonces ya le explico, no, pues un señor así, ya sea, con un bigote, tenía un bombín, no sé qué. Y entonces me dice, ¿no será el señor de la foto de allá, del pasillo de allá?
No.
No, camino al pasillo y una foto blanco y negro. Con una serie de monjas y un señor con un bombín, con dos. Y yo así de no.
No te
ser,
pases.
No. Dije, es ese señor de la foto. Yo lo vi, ese señor de la foto. Y me dice, es que este lugar era un convento y él tenía una hija aquí que era monja. Y él daba y donaba muchísimo a este convento. Era un señor que venía y donaba. Y entonces ese señor se aparece junto con otras monjas en este hotel. Y yo, en ese momento les dejé una estrella. Así.
TripAdvisor, no quieres leerme, ¿no? O sea.
Cuando yo estaba más chica, decían que cuando uno veía una bola de fuego pasar en el firmamento, eran las brujas, que las brujas se convertían. ¿Has oído acerca de esto, Uriel? Que las brujas se convierten en una bola de fuego y pasan. Pues es una leyenda que tú escuchas, pero pues que no le haces mucho caso. Y de niñito sí te emocionas y dices, no, bueno, que es que raro, ¿no? Estaba yo en Tabasco con mi familia y de repente entró un vecino que teníamos que se llama Daniel y entra a la casa. Era más o menos como las 7:30 de la noche. Y de repente empieza a gritar, ¡están pasando las brujas! ¡Están pasando las brujas! Y era justo cerca de esta época, del Día de Muertos y de Halloween. Y entonces mi papá se quedó como que sacado de onda, de que no entendía qué se trataba. Y mi hermana y yo salimos corriendo. Total que la gente de la calle había ido, o sea, estaba saliendo de sus casas, o sea, como que se habían avisado los unos a los otros, porque en efecto, al fondo, del otro lado de la calle, había, esto estamos hablando en Tabasco, ¿no? Entonces, nuestra colonia daba como al lado de un pantanal, así literal. Y se alcanzó a ver, yo solamente alcancé a ver como un dejo de luz, como de la última pasada, pero todos los demás vecinos que ya llevaban rato ahí vieron unas bolas de fuego pasar. Yo no lo vi, yo solamente vi como el final, hagan de cuenta, entre los árboles. Y me acuerdo que yo me quedé como, pues estaba más chiquita, ¿no? Y me quedé como impresionada, pero no sabía muy bien a bien lo que yo había visto o no había visto. Pasó el tiempo y estando en México, para una filmación, uno de los choferes de las vanes que te llevan de un lado a otro en el rodaje, cuando estás haciendo una película, de repente me dijo, señorita, ¿qué cree? Me subí, ¿no? Y me dice, señorita, ¿qué cree? Que hace un rato pasaron tres brujas. Y yo le dije, ¿cómo que pasaron tres brujas? O sea, yo me imaginé que alguien caminaba. No sé, ¿no? O sea, una cosa
así. Y le dijiste, eran mis amigas que venían por aquí, ¿no?
No. Y dice, no, pasaron tres brujas. Fíjese que volaron ahorita encima de nosotros. Y yo, ¿cómo que volaron? ¿De qué habla? Dice, sí, unas bolas de fuego que pasan y que cuenta la leyenda que esas son brujas. Me quedé yo estupefacta porque dije, no puede ser. Cuando yo estaba chiquita, vimos una cosa así nosotros, en la colonia donde yo vivía. Entonces, ¿tú has escuchado de esto, Uriel? ¿Y qué nos puedes contar de esto?
Sí, a mí se me hace súper interesante el tema de las brujas. Sé que hay mucha gente a la que no le da tanto miedo, a mí sí. Y una de las variaciones que se podría decir más populares es el de verlas como estas bolas de fuego. Pero de verdad, o sea, yo tengo gente de mucha confianza que me jura haber visto bolas de fuego que no tienen ninguna explicación y que se mueven no como si fuera un globo o algo así, sino como si fueran conscientes y regresan y se van. Y digo, hay otras versiones de brujas que también me dan miedo, como las que se pueden convertir en animales, pero la que yo más conozco, la que muchísima gente asegura haber visto, es la de las bolas de fuego.
Híjole,
oye, como que a la gente aquí en México es muy normal que alguien se autonombre bruja. Bueno, no que se autonombre, sino más bien que sea bruja y que se dedique a hacer trabajos, a hacer amarres, a hacer pues brujería, ¿no? Ya sea blanca o negra. Pero sí es impactante cuando tú te encuentras. Yo tengo unos amigos muy conocidos que en algún momento inclusive son famosos, que tenían una chica de servicio y las cosas empezaron a salir mal y mal y mal en la casa. Y el día que se fue la chica de servicio, ellos se metieron al cuarto y habían encontrado cosas con sus fotos, con las fotos de los dos señores, amarradas y con, no sé, miel o no sé qué cosa, qué sustancia le habían hecho. También me enteré de unas personas que les pusieron cosas en el coche, entonces que les metieron adentro del coche, adentro de la máquina del coche, bolsas con pedazos de animales.
Ay, Dios mío, no.
Adentro de las, en las bolsas, o sea. No sé, inclusive cuando nunca les ha pasado llegar y pasar al lado de una casa. Aquí en México sucede, sé que hay gente que nos escucha en muchas partes del mundo, pero que de repente pases al lado de una casa o de una puerta y veas que alguien les dejó una figura con sal afuera de la casa, una figura, un círculo, un no sé, una cruz. O sea, porque la pregunta siempre será, ¿no? ¿Crees o no crees en la brujería? Bueno, en este aspecto. Y la mayoría de la gente dice, tengo respeto, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Uriel, ¿qué opinas de la brujería? ¿Crees o no crees?
Pues yo me intento mantener escéptico de todo, pero, por ejemplo, sí creo en las vibras y en la vibra de la gente. Y aunque no creas en la brujería, o sea, que alguien esté utilizando tierra de panteón o animales muertos o lo que sea para intentar afectar a otra persona, o sea, 100% tiene que tener algún efecto. Y así de escéptico como soy, cuando de repente me ha tocado andar caminando por el bosque grabando o algo así y te encuentras con algo o con estas zonas donde hay muchos trabajos como que utiliza la gente para ir allí, o sea, de verdad es una sensación muy fuerte y de una negatividad tremenda.
Claro, ¿tú qué opinas, Martita?
Yo, ¿sabes qué? Que le tengo igual como mucho respeto y como de lejitos, porque sí, conozco una persona que le pasó que de repente un día afuera de su casa encontró como unas patas de una gallina de cabeza enterradas en su jardín. Y entonces fue así de, ¿qué es eso, no? Y se empezó a acercar y cuando empezó a desenterrar, era la mitad de la gallina. O sea, el cuerpo como, no degollado de la cabeza, sino de la mitad de la cabeza, al revés y de cabeza. Y a partir de ahí le empezaron a pasar a ella muchas cosas. Entonces, yo sí creo que hay que tener muchísimo cuidado. Y yo así como que, ahora sí que, como dice mi mamá, me pongo mi escapulario y me persino. ¿Ya sabes? O sea, porque a mí sí me da miedo. O sea, hay que tenerle muchísimo... pues de lejos, ¿no?
Yo creo que toda la gente que decimos, mira, yo respeto, en realidad la palabra respeto significa...
Sí, me da miedo.
O sea, sí creo, pero tampoco lo quiero aceptar tan abiertamente porque como que quiero que en mí haya un dejo de posibilidad de que no sea cierto, ¿me explico? Yo creo, por ejemplo, mucho en la sugestión. Yo creo que mucho que cuando una persona se entera de que le están haciendo algo, tu sugestión y tu energía... cambia. No estoy diciendo que no crea en la brujería, porque inclusive yo conozco a varios brujos muy, muy cañones y me han dicho toda la vida, oye, tú estás protegido, yo te protejo y el día que tengas tal rollo, o sea, y gente que dices, wow, qué densidad, me explico que sí, se siente la vibra, ¿no? A mí sí. Me tocó una vez una persona que yo llegué a una casa de unos conocidos y de repente llegué y me paré, de esas veces que ya tienes como confianza, abro el refri para agarrar algo. Y de repente abro el congelador, me confundí de esos refrigeradores que no sabes cuál es el refri, cuál es el congelador. Y abro y en el congelador tenían la foto de dos personas. Entonces como dices, güey, tener la foto de alguien adentro de un congelador, ¿por qué, no? ¿Qué le estás deseando a esa persona, no?
Estaban congelando esa relación, que eso dicen, ¿no? Que si pones dos fotos de dos personas o quieres que a alguien se le enfríe el corazón. Ay, no, qué miedo. Ay, no.
Está cañón, ¿no?
Sí, oye, si las dudas, un saludo a todos los brujas y brujas de México, sí. Así como a la muñequita de Marta.
Hola, somos buena onda.
Ay, no, pero sí, es delicado ese rollo. Yo también creo que hay que tener mucho cuidado.
Y yo quisiera darle un poquito a la gente una idea de cómo es físicamente esta casa en la que yo crecí por una gran parte de mi vida, que es esta casa donde pasan muchas cosas paranormales.
Bueno, la gente que no sepa, que escuche el primero, ¿estamos de acuerdo? Que escuche el primero para que después puedan agarrar la onda que va a estar perro.
Sí, es creo que también es parte de todo y es importante. Voy a comentar un poquito cómo es esa casa. Es una casa que es una casa muy grande, que tiene 4 pisos, que tiene una alberca que casualmente siempre estuvo descompuesta, entonces se acumulaba mucha agua y esa agua siempre terminaba siendo como la moza, como verde, la verdad. En la parte...
¿Esa casa sigue siendo parte de tu familia?
Esa casa... no, ya no sigue siendo parte de mi familia. Así, ¿no? Por si la quieren vender y alguien la quiere comprar. No. Pero fíjense, tiene otra parte de la casa donde hay una fuente y como el mismo caso que la alberca, la fuente que está rodeada de unos árboles y de mucho bambú, siempre tenía hojarasca y siempre estaba como atascada. Todas esas cosas energéticamente no son buenas. La casa en su momento estaba al final de una calle. O sea, no era de las casas que tiene una casa enfrente, sino resultaba ser la casa del final de la calle. Ajá. Y la calle subía hacia, sube hacia la, como una colina. Entonces todas las energías que bajan de las colinas y llegan a la casa, llegaban directo. O sea, físicamente sí. no está bien...
Sí, bien dice, como... geográficamente está en un lugar donde hay muchos puntos donde convergen las energías.
Exacto.
Y quiero decirte una cosa importante. El agua, y ahorita lo vamos a platicar porque el agua es un transmisor muy fuerte para la gente que ya no está con nosotros, para la gente que está un ente, la forma en la que se pueden comunicar es la electricidad. Y el agua es muy eléctrica. Entonces el agua juega un papel muy fuerte. Ahorita que estás diciendo lo de las albercas y lo de la fuente.
Ajá. Entonces la casa, al estar por un lado teniendo una alberca estancada, por el otro lado teniendo una fuente estancada, y estando al final, literal, de la calle, la última casa de la calle, tenía como, todas esas cosas estaban como mal. Luego, por ejemplo, otra cosa es que en su momento mi abuelo, no sé, supongo yo en los 70 se utilizaba muchísimo los tapices en las casas. Entonces él, en uno de los cuartos de la casa que estaba en la parte de hasta abajo, había una un cuarto que le llamábamos la cantina, pero era realmente un cuarto para jugar ¿cómo se llama? Ajedrez. Ajá. Y este tipo de cosas. Tenía un montón de animales disecados.
No.
Cosa que a él le regalaba por su posición en el trabajo. Mi abuelo nunca cazó, nunca fue cazador, pero por su posición en el trabajo, y llegó muy alto, le regalaban cosas. Entonces le regalaban cosas exóticas de muchos lugares, y entonces ahí tenía pues diferentes animales disecados. Y en el otro cuarto, salón, no sé siquiera un cuarto, un salón grande contiguo, él tenía tapiz rojo por toda la pared y alfombra roja. El rojo es un color que captura la energía. Uh-huh. O sea, cuando tú tienes un amuleto, siempre te dicen, mételo en una bolsita roja o con un pañuelo rojo. O sea, entonces todo eso estaba de ahí de entrada, estaba muy, muy mal energéticamente. Y por el otro lado, el cuarto famoso de las historias que yo cuento del tapanco. Uh-huh. El tapanco, o sea, es un cuarto a doble altura, que en un cacho del cuarto tiene el tapanco. Ese tapanco tenía una escalera, literal. Ajá. Como de estas escaleras de bombero, sí. O sea, así, de ese estilo. Pero entonces tú siempre que entrabas al cuarto, pasabas por debajo de una escalera inclinada. Todas las veces. O sea,
Que en teoría sabemos que las escaleras pues no son como el mejor augurio pasar abajo de ellas, ¿no? Por lo menos eso se dice.
Por lo menos eso se dice. Y luego, por el otro lado, de un cuarto al otro, en uno de los cuartos, se comunicaban un cuarto con el otro a través de un pasillo, ¿ok? Y de la manera en la que, por algún motivo, estaba configurada la casa, es que en el primer cuarto había un espejo. Y en el otro cuarto, al fondo del pasillo, había otro espejo del tamaño de una puerta.
¿Y se reflejaban?
Entonces, uno al otro. Entonces, tú te parabas en ese pasillo y tú te veías...
infinito.
¿Sabes? Exactamente. Entonces, esas cosas nunca, también, ¿no? O sea, nunca son buenas tenerlas. Incluso en tu cuarto, si tú tienes un espejo enfrente de tu cama...
Sí.
No lo debes de tener, no. Porque los espejos supuestamente son portales, ¿no?
Acabo de tener una plática súper seria, una entrevista con una de las expertas de Feng Shui más importantes de América Latina, y me dice que de lo peor que puede suceder es poner dos espejos enfrente. O sea, que dos espejos, porque son portales y porque se abren, y también decía eso, de no tener espejos enfrente de la cama. Yo la verdad es que como soy un poco miedosón, como que yo dije, no me expliques más, nada más no lo voy a hacer. Pero,
sí, claro.
Pero sí.
Sí, no debes de tener, tampoco ni enfrente de la cama ni atrás en tu cabecera, no debes de tener espejos ni cosas picudas ni cosas así como raras, ¿no? Pero bueno, así estaba configurada la casa en su momento, y entonces pues lo que yo platicaba es que en esa casa siempre ocurrían cosas, ¿no? Se escuchaban a veces no solamente pasos, sino por ejemplo se escuchaba como si fuera una bola de metal que rodaba por la porque además tenía duela.
No,
entonces,
vale.
La duela.
O sea, tenía el kit completo de la casa.
De la casa fantasmagórica.
Sí, de la casa embrujada, ¿no?
El kit completo de la casa embrujada. Pero lo chistoso es que si tú la casa, la verdad, la visitabas durante el día y todo normal, pues había días en que no se sentía absolutamente nada. Pero había otros días en que, por ejemplo, mi hermana y yo invitábamos a nuestros amigos, ¿no? Y entonces uno en específico, que él había tenido sus propios encuentros con fantasmas, me acuerdo muy bien, que entró a la casa y se quedó parado en la entrada, así totalmente, y dijo, perdón, yo no puedo entrar en esta casa. ¿Por qué? Porque aquí pasan cosas bien feas.
¿Antes de entrar?
Antes de entrar, no. O sea, en el hall, o sea, en la entradita. Ajá. Se quedó ahí parado y dijo, aquí pasan cosas horribles en esta casa. Hay que tener, o sea, ¿qué están haciendo para poder eliminar toda esta energía, no? Entonces, pues bueno, cada uno de las personas que vivimos en esa casa tuvimos cada quien un suceso diferente que nos ocurrió.
¿Tú te dormirías hoy en esa casa?
Nunca, no, jamás me dormiría en esa casa. Yo no me dormiría en esa casa.
¿Ni con tu pareja?
No, no, para nada. No, para nada. De hecho, quiero contar una cosa que... un novio que yo tuve, lo invité a esa casa y estábamos mi abuelita, mi abuelito, tres primas mías, un tío, mi otra tía, mi novio y yo, todos sentados en el desayunador que estaba al lado de la cocina en la casa, pero ya era de noche, eran como las 8 de la noche, y entonces le empezamos a contar, cada quien tiene historias de la casa, empezamos a contar estas historias a mi ex en ese momento, ¿no?
Estando ahí
no, en la casa, porque él siempre había dicho, a mí me encantaría algún día ver un fantasma, a mí me encantaría algún día escuchar algo, y no sé por qué no me pasa. O sea, él al contrario, él quería que algo le pasara. Entonces yo le dije, bueno, vamos a quedarnos en casa de mi abuelita y te va a pasar algo. No, a mí nunca me ha pasado nada. Entonces estamos ahí platicando cada quien las historias, y de repente en un momento dado nos quedamos todos callados, de eso de que cuando termina la plática que te quedas callado así por completo. Uh-huh. Y te lo juro, Jordi, que en ese momento todo el mundo, las luces empezaron a hacer ¿cómo se llama? Como titilando las luces de la cocina, y todos nos quedamos callados, de esas veces en que cuando te quedas callado, y de repente las luces titilaron, así como hicieron un chit, y de repente se escuchó un así, pero completamente, y todos los que estábamos en la cocina gritamos, y obviamente todos nos como que nos fuimos hacia donde estaba Cori, y Cori no podía creer lo que había pasado. Mi otra prima empezó a llorar, mi tío tratando de darle una explicación lógica a qué fue lo que escuchamos, o sea, mi abuelito callado, mi abuelita así como que, pues ella que era la que más estaba acostumbrada a ese tipo de cosas, completamente en shock, y fue así de, te dije que algo pasaba en esta casa.
¿De dónde venía el ruido?
En el mismo lugar donde estábamos. O sea, no venía de ningún lugar. Como si viniera de la cocina. ¿Haz de cuenta?
Así que estaban al lado.
La cocina está abierta. No era una cocina que pasas una puerta y entras a la cocina. Era una cocina completamente abierta.
¿Cómo se escuchó?
Ahí mismo, como un... Así, pero como una especie como... No sé.
Ay,
así,
cabrón, como lo acabo de decir.
Y todo el mundo nos como que cobijamos en Cori, ¿sabes? O sea, por algún motivo nos fuimos hacia la esquina donde él estaba, y él se quedó como súper traumado de que, o sea, ¿qué pasó aquí? Mi mamá, por ejemplo, nunca, de los nunca, le había pasado a ella nada. A sus hermanas sí, a mi tío sí, obviamente a mi abuelita sí, a ella no le había pasado nada. Y un día fuimos a quedarnos a dormir en esa casa, y yo empecé en la noche, mamá, hay algo aquí, siento la energía, porque te digo, hay días que se sentía, sí, y hay días que no se sentía. Y mi mamá, Martita, ya tranquila, reza, ¿no? Y duérmete. Y yo, no, mamá, o sea, yo me estaba durmiendo con ella en ese día. Mamá, es que, ¿qué no lo sientes tú? De verdad, tengo miedo, yo siento la energía, se me están poniendo los vellitos en punta, ¿qué no lo sientes? No lo siento. Ok, bueno, ya duérmete, sí, buenas noches. Y de repente empezamos a oír, así. Y yo, ¿qué es eso? Dice mi mamá, ¿qué es eso? Y yo, es la perilla de la puerta, mamá. Así, es la perilla de la puerta. Y mi mamá, ¿qué? Entonces prende la luz, la perilla de la puerta, Jordi, se estaba moviendo.
No es
como
cierto.
Si alguien quisiera entrar, así, chaca, 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 chaca. Y entonces se para mi mamá y le digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Típico cosa como de esas películas de miedo que dices, ¿por qué si está ahí el fantasma? ¿Por qué caminas al fantasma? Mi mamá dice, no es fantasma, alguien quiere entrar. Se para, camina a la puerta, se está moviendo el picaporte de la puerta y abre la puerta y nadie.
No mames.
Cierra la puerta y dice, no puede ser. Viene, se mete conmigo en la cama y así, Martita, ¿qué vamos a hacer? Hay que rezar, mamá. Empezamos a rezar y otra vez la puerta. O sea, esto nos ocurrió como 3 o 4 veces durante la noche y mi mamá estaba histérica, decía, no puedo creer lo que acaba de pasar. Le dije, te lo dije, mamá. O sea, te lo dije, pasan cosas en esta casa.
Y respecto a lo de los museos, también ahorita me estoy acordando de una historia que tiene video. Ese sí todavía está ahí en YouTube. No sé si se llegaron a enterar. De a mí una chica de Guadalajara me mandó un mensaje diciéndome que una de sus amigas había subido videos del Museo de Cera en Guadalajara. Y que ella se dio cuenta, o sea, la persona que lo subió no se dio cuenta. Pero cuando su amiga vio el video, se dio cuenta de que en la sala en la que están los luchadores y personas del cine de la época de oro de México, la chica hace un acercamiento a Cantinflas, pero atrás de Cantinflas está el santo. Y el santo se ve claramente cómo mueve los ojos y parpadea y los mueve.
¿Cómo
y
crees?
Sí. Y ese video, la verdad es que tuvo un montón de alcance. O sea, muchísima gente lo vio por precisamente cómo se ve claro que el santo mueve los ojos de un lado para otro. Hay quienes dicen que hasta respira, se ve que está respirando. Y muchos le atribuyeron esa propiedad, por así llamarlo, a esa figura de cera. No sé si hayan escuchado que también dicen que los museos de cera, pues hay en este tipo de energía, ¿no? Como rara por toda la vestimenta que sí, en muchos casos, pertenece a quien. Y pues en esa sala específicamente, pues ya todos estaban muertos, ¿no? O sea, ya no había personajes que estuvieran vivos. Y a un lado lo curioso es que estaba también la sala de era como una especie de iglesia en la que estaban reunidos como diferentes personajes de la religión, pero en esa sala en específico se sentía medio raro, porque ya después nosotros fuimos a ver, pues a ver si obviamente no movió los ojos enfrente de nosotros, pero sí la vibra es medio curiosa. Y platicando con gente de ahí, nos dicen que en la noche luego escuchan cosas, que ellos así han visto que literalmente se mueven las figuras, pero de una manera muy discreta, ¿no? Como en las películas de terror, o sea, sí, de que sí, de repente estás volteando hacia un lado y acá se mueve, ves con el rabillo del ojo, ves cómo se mueve algo, ¿no? Pero sí es...
Está cañón.
Fue como un... O sea, no nada más pues en los museos en donde está lo paranormal, como el de los Warren, que creo que es un museo en el cual sí realmente hay vibras... De hecho, ellos lo tienen bajo llave, o sea, todas las cosas que tienen ahí las tienen bajo llave y no las vuelven a tocar, básicamente.
Porque sí, ¿no? Porque si las tocas se te puede pasar la energía a ti, ¿no? También.
Oye,
te
dos
puede perseguir preguntas. Ese fantasma.
Hay video de ese museo de los Warren. Yo no sé dónde vi una imagen del museo real, no en El Conjuro. O sea, un video. ¿Hay video en YouTube o no? Me están diciendo que sí aquí.
Me imagino que sí, es un lugar, creo que hasta es público, no sé, la verdad estaría súper chido ir, ¿no?
Para pues sí,
a mí me encantaría ir.
Imagínate, Marta, afuera, con todo lo que puede.
Afuera, me compro un raspado, dice Jordi. Yo creo que Marta está una cica más acá afuera.
Oye, de todo lo que ve Marta, yo creo que hasta puede hacer amigos ahí,
¿no? Sí,
exacto. Ay, no, cállate. Oye, no.
Fíjate
no,
que no. Ahorita que estabas diciendo lo del Museo de Cera, Julián, ajá. Yo la semana pasada estaba platicando con una de las directoras del Museo de Cera aquí en la Ciudad de México, que está el Museo de Cera de Londres, porque está en la calle de Londres. Es muy famoso, es de los museos de cera más famosos de América Latina, posiblemente el más famoso. Está muy bien hecho, se lo recomiendo. Si están cerca de la Ciudad de México, vayan a verlo. En serio, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y entonces no hablamos de cosas demoníacas ni cosas así, pero ahorita que tú comentas esto, como que conecto varias cosas. Ella me dice que se tardan mucho tiempo para hacer una figura de cera y que en muchas ocasiones, que de entrada tienen que la persona se pone la mascarilla y a veces el cuerpo se lo esculpen o le ponen, así como en las películas, mucho tiempo estas mascarillas para que salga el molde de su cara exacto, el molde de sus orejas exacto, el molde de muchas cosas exacto. Entonces, además de eso, muchas veces, por supuesto, como dijiste, la mayoría de las veces les piden la ropa a ellos para que sea la ropa original que usó en tal o cual lugar. Además de esto, me platicaba que había ocasiones que inclusive quien tenía el pelo largo o podía cortarse, se cortaban parte de su pelo para que el pelo fuera el pelo real de la persona.
Y por si fuera... esas cosas tienen energía.
Exacto, pues es ve la energía. Y este, y por si fuera poco, que el pelo fuera este real, la ropa real, y que me decía, ah, y que ellos, yo le pregunté, ¿y qué hacen antes de abrir el museo? Nada más lo limpian y ya, y me dijo, no. De entrada, por ejemplo, se está planchando la ropa con estas, este, ya sabes, como...
La vaporera.
Vaporeras, exactamente. Dice, y las peinamos. Estamos peinando a las mujeres, su pelo, su tatuaje. Tú imagínate que a una figura de tamaño real, con los ojos idénticos, con la cara igual, con la misma ropa, todos los días lo hacían, los limpian, los cuidan, los peinan, les hacen el crepé. Wow. Me contaba que hasta les meten tenaza a las que son mujeres para que el pelo se vea idéntico de cómo está. O sea, es como cuidar a una figura inanimada, pero con energía de la persona que realmente existe o que ya no existe.
¡Wow! 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 No se, entonces, me haría, no se me haría raro pensar que puede ser que la energía del santo se haya metido ahí, o incluso no la energía del santo, o sea, cualquier otro, este, una energía que anda ahí flotando, que quiere manifestarse, puede hacerlo. O sea,
sí, el santo, el cavernario, Blue Demon.
Como va la canción, ¿no? Santo el cavernario,
Blue Demon.
No, este, lo que me ha pasado es tener, me pasa mucho lo de parálisis del sueño, pero nunca he visto algo. De hecho, bueno, no he visto algo y nunca me había despertado como asustado hasta hace como uno o dos meses, que me desperté porque yo mismo grité y desperté a mi novia. Pero fue un gritito así como no puedes hablar, no puedes gritar ni nada. Fue un gritito así como que... ¡Ay! Sí, güey, exactamente.
Pero eso es lo más cercano que has estado. O sea, por ejemplo, un viaje astral no has hecho, Lolo.
Lo que sí me pasó una vez, que también tiene... Los problemas que tengo yo más bien tienen que ver con el sueño. Okay. Y este creo que ya lo he contado antes, pero me pasó una vez que yo estaba despertando dentro de mi sueño y despertaba y volteaba a ver a dónde está mi novia en la cama y estaba ella, pero como que no era la versión de ella que yo conocía, ¿no? Como si estuviera brincando dimensiones, así de volteaba y, ah, caray, no, es que sí eres Tania, pero no eres mi Tania, eres otra Tania.
Ay.
Y me pasó varias veces y desperté desesperado, o sea, porque como que fueron, hasta le di vuelta y luego de repente como que volví a despertar dentro del sueño, volteé a ver a mi izquierda. Y otra Tania me dijo, no, ya, o sea, no soy yo, ya pasaste por aquí. Ya cuando desperté bien, desperté muy agitado y nomás abracé a mi novia y ella estaba bien sacada de pedo.
La otra Tania, tú no eres mi Lolo, ¿no?
Sí, ella fue la que le dijo a él, ¿no? Así de, ah, ¿quién es este que me abraza?
Oye, es un desliz entre universos paralelos, claro, que te pasó.
Oye, pues sí, dicen que son como esos de ir a otro universo o un viaje astral. A mí me pasó lo mismo. También con una pareja, pero lo chistoso fue que cuando nos despertamos los dos, o sea, yo también me vi fuera, vi mi cuerpo, vi el cuerpo de la otra persona, sentí un sueño muy vívido, muy distinto a como sueñas normal, uh-huh. Y sí, cuando nos despertamos, los dos mencionamos lo mismo, dijimos, me vi afuera, yo también, y dije, ay, güey, o sea, dije, esto sí fue real, porque pues ya es mucha coincidencia que ambos nos haya pasado lo mismo que te pasó a ti, Lolo. Entonces,
sí, claro, o sea, no cuestiono la realidad. O sea, yo sé que eso sentí, eso fue lo que pasó, pero no. El que sea escéptico no quiere decir que no esté abierto a que pasen este tipo de cosas. Nada más es, pues, buscarles una explicación dentro de la lógica que conozco. Ya si no hay, pues ni modo. Ya nomás digo, pues no sé qué pasó. Pero no necesariamente es un fantasma o un demonio o algo. Nada más no lo puedo explicar.
Claro. Oigan, pues a ver, arranquemos con leyendas legendarias, que son nuestros invitados de honor. Y estaría padre escuchar, o lo que ustedes quieran, o una historia, o una experiencia personal, o algo que hayan vivido, y nos vamos ligando. Y como ya todo el mundo sabe en este podcast, Marta es una locura lo que ha vivido, es una persona muy, muy, muy sensible, y no es miedosa, entonces le gusta enfrentarse. Ay, y estar ahí en el momento. Yo, por otro lado, okay, no soy sensible, soy más miedoso, entonces yo le huyo. También me han pasado algunas cosas, no tan pero nada que ver con lo de Marta. Pero ¿con quién arrancamos de leyendas? ¿Quién? Creo Badía, Borre.
Chale, Borre.
Lolo,
¿Puedo empezar más rápido? Porque me llama la atención. Yo tengo, bueno, la esposa de un primo, ella también es muy sensible y ella lo que de repente le ha pasado es que tiene sueños como con premoniciones. Entonces ella les tiene miedo a los sueños porque por lo regular son premoniciones de muerte de alguien,
de alguien cercano a ella.
Ay, qué feo.
Entonces, le da miedo cuando tiene ese tipo de sueños porque pues ya ha habido varias veces en las que sueña con alguien en un tipo de sueño muy específico y al poco tiempo esas personas mueren. Entonces, pues no lo enfrenta como Marta, que dices que si tú vas al quite, pero ella sí le da miedo por lo que significa en la vida lo que pasa con esos sueños.
Y es lo más común en premoniciones que sea de ese tipo porque el hecho de morir sueltan unas energías muy, muy diferentes, ¿no? Muy fuertes. De hecho, muchos de lo que llamamos fantasmas no son más que apariciones de crisis, que le llaman. Que es cuando alguien va a fallecer, manda como un holograma de su conciencia para despedirse. Todos conocemos a alguien que platicó con alguien y luego se dio cuenta que estaba muerto, ¿no?
Sí. Claro.
O que se despidió de ellos. Uh-huh. Entonces, es una aparición de crisis. Pues
nomás se le apareció y le dijo, ¿sabes qué, güey? Neta, no tengo tus 500 pesos, güey.
Deja de venir en tu moto a cobrarme, por favor.
Y entonces, lo que pasa es muchas veces se queda la aparición de crisis y la gente cree que es un fantasma, pero es nomás la grabación de ese último despido de una persona. Por eso hay casas que no se murió nadie ahí, pero se aparece alguien. Es porque tal vez esa aparición de crisis fue ahí a despedirse de alguien. Y se queda como una grabación de Star Wars, el holograma.
Era lo que te decía, como la princesa, con la princesa Leia diciendo, ayúdame, Obi-Wan, que no eres mi última esperanza.
Así es, rescátanos. En 300 años alguien se va a mudar a esa navecita y luego se le va a aparecer la princesa Leia y va a decir, ¡un fantasma! Y va a llevar un exorcista y va a hacer un desmadre.
Oye, qué fuerte. Algún día me voy a aparecer a alguien también. Así es. Oye, yo voy a ser un fantasma en el futuro.
Oye, y dice Borre, pues ojalá que sea a mí, ¿no? Oigan, a ver, una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Porque ahorita lo que dijiste me pareció muy interesante, Miquel Badía. ¿Qué opinan de este asunto de los 21 gramos? Que cuando una persona muere, en teoría deja de pesar 21 gramos y que eso es su alma. ¿Han platicado de esto? ¿Qué conocen de esto?
Es totalmente falso. Los tipos que hicieron el estudio manejaron pésimamente las pruebas.
La báscula. Más...
Sí, fue un error de entre básculas y cómo midieron y cómo manejaron el experimento. Desde ese tiempo se ha tratado de replicar y jamás se ha vuelto a tener los mismos resultados. Uh-huh. Entonces, sí. Okay.
Pero salió una buena película de eso.
Sí,
eso.
Con Naomi Watts, ¿no?
Sí, a lo mejor alguien dejó ahí nomás, perdón, dejé medio sándwich ahí, güey, sorry.
Con permiso.
Vuelvo a pesar.
Sí, aparte, si queremos vernos estrictos, el alma, la conciencia sería algo etéreo. No
claro,
tiene
es pura
peso.
Energía, ¿no? No. Exacto. Tiene peso. Sí. Ajá. Oye, hablando de eso que estábamos justo platicando antes de que empezáramos nuestro episodio, que tenemos una coincidencia con unas historias que ustedes contaron y otra que nosotros contamos.
Ah, sí, así es.
Lo de las psicólogas. A ver, cuéntanos un poquito.
Creo que ahorita dejamos primero que Borre cuente su historia y ahorita regresamos a esa. ¿Qué te parece?
Ah, va.
Está muy buena. Está un poco.
Okay, venga. A ver, venga, pues Borre.
Yo sí tengo una hace poquito, ¿no? Fin de semana, de hecho, estuvimos grabando unas cosas para otras.
Para otras cosas.
Otras cosas, ¿no?
Estuvimos investigando una escuela muy vieja de aquí.
Fuimos a una escuela muy, muy vieja de acá de Ciudad Juárez. Que tiene túneles y
pues, literal un cementerio a un lado comprobado. Esta sí era el cementerio antiguo de la ciudad.
Uh-huh, ahora es la cancha.
Ahora es una cancha de básquet y de hecho los niños sacaban las mandíbulas de los cráneos y molestaban a las niñas, ¿no? Mordiéndolas en el brazo.
¿Qué? O sea,
¿en
serio?
Real así. Sí, real así.
¿Esto no, es en serio?
Sí, esto pasó hace mucho tiempo, pero... Uh-huh.
La escuela tiene 80 años.
Uh-huh. Ok.
Entonces, cuando vamos a hacer una investigación los tres, por lo general grabamos solos en un segmento para ver si nos pasa algo a cada uno, dependiendo, yo digo que de nuestras energías, ¿no? Porque como...
Pues sí, porque creo que en las tres que hemos hecho, la primera no le pasó nada a nadie. Uh-huh. En la segunda, a ti te pasó, pero no te diste cuenta. Uh-huh. Y creo que a ti también.
Me pasaron dos cosas, pero no las noté en el momento.
Sí, y en esta, yo me asusté con una paloma.
No nos asustamos con una paloma.
Y, pero también a ustedes dos les pasó lo mismo, pero yo no entré a esa área.
Ajá. Y Marta y Jordi, yo tengo que aceptar que Badía me usa de carnada en estas investigaciones, ¿no? Soy el Pumba así con la manzana en la boca y Badía bailando con falda y hula, ¿no? Así. Entonces,
su inocencia atrae fantasmas, estoy seguro de eso.
Entonces, en esta ocasión, como era un lugar muy grande, nos separamos cada uno a grabar en distintas locaciones, ¿no? De la escuela. Y a mí en el cuarto en el que me tocó estaba dividido en tres. Entonces estaba en la parte en medio... Y en el cuarto del lado derecho, y se sentía tranquilo, ¿no? Así nada más como pues, silencio y oscuridad total, ¿no? Porque grabamos con una lámpara de infrarrojo, ¿no?
Sí, en total oscuridad. O sea, lo único que puedes ver es a través de la pantalla de la cámara.
Ajá.
Así, ajá, tipo rec, ¿no? Así.
Ajá, sí, ajá, sí, como rec. Sí.
Ajá. Sí. Entonces, me fui para el último cuarto que me faltaba explorar. Que de hecho, para antes de empezar, yo me grabé en el balcón y yo sentía que alguien me estaba viendo la ventana atrás y era de ese cuarto, ¿no? Entonces taché la luz así hacia la ventana diciendo, pues, como la traía de selfie la cámara, dije, pues, si veo algo ahí se va a ver en la pantalla, ¿no? Entonces ya me voy al cuartito y en el cuarto vi que estaba una silla en medio del cuarto. Y me iba a sentar, pero dije, no, tal vez voy a molestar a alguien si me siento.
A lo mejor sí, no voy a hacer aquí. Que esté sentado y me le siento.
Me lo siento encima, sí.
Y me empecé a grabar, pero real sentí como si alguien estuviera atrás de mí, ¿no? Sentía a alguien atrás, así como cuando te ponen los brazos en los hombros, así prácticamente sentí eso. Y luego me recorrió un escalofrío así. Nunca me ha durado tanto un escalofrío, entonces fue así como que, espérate, ¿qué me está pasando, no? Y hasta como que me enchicharroné, o no sé cómo, así como que me comprimí.
Te hiciste así. Como cochinilla. Así, o sea.
Sí, me entumí, no sé qué onda, pero sentí así el escalofrío.
La opresión.
Nunca había sentido un escalofrío tan largo, ¿no? O sea, como que son así cortitos y ya. Y fue, yo creo que casi sí me aviento un minuto en escalofrío, ¿no? Y ya quedándome arriba, así. Entonces, al último ya... Hasta me escucho como que quiero llorar porque sí sentí que alguien estaba atrás, ¿no?
Yo lo vi llorando saliendo del cuarto.
Y salí del cuarto en el que me tocó y dije, y me voy a ir a hacer menso a otros salones. Y me fui a otros salones a grabar. Sí. Y ya cuando regreso, ya salió así de la nada y me asustó, pero pues me asustó un chorro, ¿no?
Sí.
Y ya después, Badía se metió al cuarto y con un sensor de electromagnético.
Ajá, electromagnetismo.
De electromagnetismo, le empezó a pitar el sensor a él, ¿no? Entonces, ahí en el cuarto en el donde yo sentí todo
eso.
Esa
cosa no se activa nunca, o sea, al menos que esté cerca de... Aparte, luz. Es muy bueno la calidad, entonces tiene que estar justo a un lado de un aparato. Ay, electrónico, cállate. No, para no, que marque. No, y en todas las investigaciones y todas las veces que lo he usado, nunca jamás se me ha activado.
Esta fue la primera vez, ¿no?
Más que ahí.
Más que ahí, en el cuarto donde borre, y mucho, ¿eh? O sea, no nomás parpadeó. Está en verde, amarillo y rojo, depende de la cantidad de electromagnetismo.
Ok.
Empezó a vibrar entre rojo y verde, así, pero de una forma... No, hasta probé todas mis lámparas y la grabadora que traigo, porque dije, no puede ser, o sea, algo tiene que estar interfiriendo. Y no encontré qué fue, pero nada más en ese cuarto, en todas mis investigaciones, se ha aprendido esa cosa.
Oye, un poco entonces como, digo, yéndonos a, por ejemplo, a la película de Ghostbusters, que evidentemente es ficción y todo, pero siempre está basada en algo real.
O sea, Dan Aykroyd es experto paranormal, él y su papá tienen varios libros y toda la vida han buscado eso y él fue el que le metió ese realismo, de hecho.
Ok, y entonces este asunto de esos aparatos realmente sí pueden comprobar que hay algo eléctrico al lado de ti.
Sí.
Y que no tiene ninguna explicación de un aparato, sino de un ente.
Ajá. O sea, lo que puede comprobar es que hay una energía electromagnética a tu alrededor que no se puede explicar que proviene de algún artefacto eléctrico o así. Entonces, la teoría dentro de la parapsicología es que cuando hay este tipo de entidades, depende de qué sea, pero manipulan el espectro electromagnético, entonces se... fluctúa y con esos instrumentos lo puedes medir. Entonces, es una hipótesis, obviamente nada de esto se ha podido comprobar científicamente, pero sí funcionan eso. Si los usas bien, porque he visto muchos programas de estos mexicanos de busca fantasmas.
Fantasmas, ajá.
Y traen uno clásico, lo van a ver, tiene como arriba rojo, una tapita roja, y traen así como una tripita que agarran con la otra mano. Si tú mueves esa tripita, crea su propio...
Estática.
Y prende. Entonces los vas a ver mucho en esos programas que andan con esas cosas y le están haciendo así y prende y lo dicen, aquí hay algo. Y dicen, no lo sabes usar esa máquina.
Es porque ellos mismos lo están moviendo. Ajá.
Exactamente.
Okay.
Claro.
Pero entonces ustedes estando ahí, ¿vieron algo o nada más fue esa sensación y aparato se prendió?
Ajá, fue una sensación y luego ya cuando le platicamos al director, nos dijo así de que, a lo mejor fue la maestra Tomasa, ¿no?
Simón.
Ahí falleció la maestra. Ah, no es cierto.
No, pero ahí era la bibliotecaria.
De la, y justo en esa escuela pues también está la historia de que se aparece una niña ahí en el auditorio. Entonces dejamos una cámara grabando ahí un buen rato en el auditorio a ver si pasaba algo, nada más que...
Ya llevo 40 minutos de visto.
¿Y todavía no se ve nada?
Todavía no pasa nada.
Ok.
Es que yo pongo el footage y ahí me estoy así... Con whisky, palomitas y los audífonos a todo lo que da.
Y luego si sale algo se pone como el meme de DiCaprio así apuntando a la pantalla.
Oye, pero ¿sabes qué diferencia hay? Porque, por ejemplo, si yo lo viera, a mí me estaría dando mucho miedo y mucha tensión estar viendo cada minuto de esos 40 que has visto, Badía. Pero en tu caso, es distinto porque lo que quieres es que haya algo.
Claro.
O sea, es como un festejo de, mira, si hay algo, hay una silueta, hay una sombra, tal, aquí se escucha tal cosa en los audífonos. O sea, ahí hay diferencia de alguien que está buscando una evidencia, ¿no?
Claro, y bien, ¿no? Porque yo trato de ser lo más científico que se pueda bajo los regímenes y los estudios que se conocen en la parapsicología. Entonces, cualquier cosa, veo algo, primero sientes la adrenalina de no puede ser. Pero el 99% de las veces lo puedes explicar. Y es lo primero que se debe de hacer. Entonces, lo buscas. Ah, no, mira, era la sombra de tal cosa. O, alguien pateó un bote y por eso. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en la investigación pasada hubieron tres cosas que de plano no. Hubieron varios audios que se me hicieron raros, pero dos en específico que le pasé a Eduardo, que aparte él es ingeniero de sonido, y le dije, escucha esto. Y eso sí, no se pueden explicar. Por ejemplo, en uno está una cámara como a 3 metros de mí. Yo estoy en el fondo grabando y clarito se oye en el micrófono así de...
Ay, cállate los ojos.
O sea, no entiendes qué dijo, pero una voz habla en el micrófono de la cámara. No es contaminación de los lados. Y en otro, donde está Lolo, en un cuarto, también se oyó eso. Pero ninguno de los dos lo escuchamos
en el momento. Sí, yo no me di cuenta en el momento tampoco.
Oye, está muy fuerte porque, miren, yo ya en algún momento de los episodios paranormales platiqué... Que digo, para ustedes va a ser normal, pero yo conozco una persona que se llama Georgette Rivera, que es impactante, que desde muy chiquita, ella tenía 4 o 5 años, sus papás son doctores, y la llevaban al consultorio, y cuando salían los doctores, ella decía, perdón, los pacientes, y decía, él tiene negro aquí, ella tiene naranja aquí en el cerebro. Entonces, veía los tumores, veía todo. Y entonces al principio fue como que, caray. Y después, posteriormente, ella, cada vez que veía en la tele algo del Tíbet, decía, es que esa es mi casa, hasta que los papás hablaron con los tibetanos, con los lamas, y dijeron, oye, nuestra hija lleva tantos años diciendo esto. Le dijeron, ok, le vamos a mandar una serie de frases en inglés, díganselas, y que ella haga un dibujo. La niña hizo un dibujo, mandaron el dibujo, y la niña escribió toda una carta en tibetano. Y los lamas dijeron, esta niña tiene algo muy especial. Y bueno, fin de la para hacerle la historia corta, terminó la niña a los 13 años, 14 años, viviendo en el Tíbet con ellos, con su mamá, porque tiene un don muy grande y tenemos que prepararla. Ella veía, ella puede hablar con la gente que ya falleció. No sé si estoy dando una aseveración fuertísima, pero bueno, yo que ya he estado con ella durante 15 años, lo sé, porque a mí me ha dicho cosas de la gente que ya falleció. Y ella siempre me ha explicado que efectivamente los entes que ya, o los espíritus, no sé cómo llamarle, porque ella lo sabe decir perfecto, necesitan esta base electromagnética, o no sé cómo llamarle, para poderse comunicar. Entonces, ahorita lo que dice Badía me hace todo el sentido, porque inclusive ella me decía que cuando hacen transcomunicaciones instrumentales, que les llaman, necesitan una base electrónica, o la tele de fondo con el ruido ese, shh, de Poltergeist, o el rollo de la lavadora con un ciclo, rum, 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 o sea, algo donde ellos puedan comunicarse. Entonces, cuando dice Badía, yo entro con mi aparato este y en ese lugar donde Borre estaba sintiendo un escalofrío de un minuto y empieza a picar esto en rojo, 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 pues a mí me queda muy claro que algo existe. De eso, a que sea bien sacatón y yo no me meta al pinche cuarto ni por equivocación, es otra cosa. Pero de que lo entiendo, ¿me explicó?
Sí, y justo por eso que dice Jordi, como agarran la energía, o esa es la teoría, por eso baja la temperatura y por eso de repente sientes estos, los cold spots que le llaman, ¿no? Un espacio así muy delimitado donde la temperatura está mucho más fría que en el resto.
Oye, eso me ha pasado a mí, ¿eh? Yo nunca he encontrado cuál será la explicación lógica de eso.
Una teoría es justo eso. O sea, la entidad o la frecuencia o la conciencia que se quiere manifestar necesita energía para manifestarse.
La siguiente historia es una leyenda que se cuenta en el norte de México en varias ciudades, principalmente en Sonora. No les voy a decir el título hasta que termine porque el título es el spoiler de lo que pasa.
Okay.
Pero se las cuento. También yo la primera vez que la escuché fue directamente de alguien que incluso me dijo, esto le pasó a mi tío. Y después vi que es una historia un poco popular, pero bueno. La historia dice así. Esto sucedió una tarde en la que el tío de mi amiga había salido cansado de trabajar. Sin embargo, yendo rumbo a su casa, se topó con unos amigos que se dirigían a la cantina del pueblo. Lo convencieron sin mucho esfuerzo de que les acompañara por una caguama nada más. Sin embargo, esa sola cerveza se convirtió en 2 y luego 3, y para cuando salió de la cantina ya se le había hecho de noche. Las calles del pueblo ya se habían quedado desiertas. que hacia la mitad del camino a su casa, cerca de la iglesia, se encontró algo muy extraño. De pronto vio un bulto a lo lejos. Se acercó para revisarlo. Se horrorizó cuando se dio cuenta de que era un bebé. Un bebé abandonado envuelto en una cobija vieja. Lo levantó rápidamente y se acercó a la iglesia para pedir ayuda, pero ya estaba todo cerrado. Decidió entonces llevárselo a su casa, darle refugio por esa noche. Pero a cada paso que daba, el bebé se le iba volviendo más y más pesado, hasta que ya no lo pudo más y cayó de rodillas. Le destapó la cara y el bebé lo miraba fijamente. De pronto, una voz salió de él. «Mira, tengo dientitos». En cuanto lo dijo, el bebé le mostró sus dientes, horribles, picudos, demoníacos. El señor dejó esa cosa en el piso y salió corriendo. Se había alejado unos metros cuando el miedo lo hizo voltear. Lo que fuera que estaba dentro de aquellas cobijas se iba haciendo cada vez más grande, del tamaño de una persona adulta. El pobre hombre no volvió a tomar ese camino a casa y ya no regresa después de caer la noche. La historia se llama El bebé dientitos.
¡Wow!
¡Uy!
Ay, Dios mío.
Es que cualquier bebé, animal o alguien que no tenga por qué hablar y te digan que habló o que tú sientas que habló, ya eso te pone muy tensito, ¿no? O sea, está muy muy cañón.
Ay,
o sea, sí, a mí desde la primera vez que me la contaron, o sea, como que me imaginé claramente al bebé así encima.
Ay,
de
no,
los dientes,
no, yo también.
Y era terrible.
No.
O sea, es muy sencilla, pero a mí siempre me ha gustado mucho esta leyenda.
¿Sabes qué? A mí me pone muy nervioso, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, muchólogos, muchólogas, a ustedes, Uriel y querida Martita, cuando un perro, por ejemplo, no quiere entrar a un lugar, que tú entras a un cuarto y el perro no quiere entrar al cuarto. O el gato no quiere o se eriza antes de entrar al lugar. Pero tú dices al perro, ven. Y no entra. O cuando un perro, hablo de los perros porque es lo que yo más tengo. Cuando un perro empieza a ladrar hacia una pared.
A la nada.
O hacia el aire, a la nada. Y lo ves como está poniendo atención y ladra y regresa. Y sabemos que los animales tienen mucha más sensibilidad que nosotros, evidentemente. Y ahí es donde dices, aquí hay algo. Estoy seguro que a mucha gente le ha pasado.
Sí, claro, definitivamente los perros y también los gatos te avisan que hay una cosa ahí. Y sí hay que hacerles caso.
Resulta que yo, estando navegando en mi Facebook, en mi página de Facebook, en los mensajes, un día recibí un mensaje que me llamó la atención porque hablaba precisamente de eso, ¿no? Oye, quiero que me ayudes con mi teléfono, no sé qué le pasa. Dije, bueno, pues yo, mi canal no es de tecnología, ¿no? Entonces me meto y el mensaje, te lo voy a leer textual así. Dice, por el presente medio quiero solicitar su ayuda, ya que a uno de mis amigos le ha ocurrido algo muy extraño. Resulta que él compró recientemente un iPhone, el cual obviamente jamás ha sido utilizado, a excepción, claro, del día de ayer. Mismo día en el que no hemos logrado explicar qué fue lo que ocurrió. Mi amigo se dispuso a tomar algunas fotografías para probar su cámara, lo que todo mundo hace. Bueno, te voy a contar ya, o sea, el mensaje resume así. Resulta que compraron el teléfono y lo primero que uno hace es, pues, obviamente pruebas las funciones, a ver qué trae la cámara. No sé si se han fijado que cuando tienen un teléfono nuevo, cuando tú quieres tomar una fotografía, en el recuadro en el que aparece la última foto, evidentemente no hay nada. Hay una imagen genérica o hay un negro, lo que sea. Sí. Pues resulta que él iba a tomar la fotografía, pero se sacó de onda porque en el recuadro había una imagen. Y esa imagen era un rostro. Y era el rostro de un cadáver.
¡Ay, no!
¡Ay, pinche Julián!
Sí, casi se me sale un pum. ¡Ay, sí!
Era el rostro de una persona muerta.
No mames, no pinches mames, Julián.
¡No manches!
Se puede deducir porque estaba, pues, en estado, pues, ya cadavérico, no sé cómo se le llame, ya se veía un poco ya demacrado, como que había sufrido un accidente porque tenía el ojo morado, como que ya estaba muy deteriorado. Y ese chico de El Salvador me mandó el mensaje, me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Tú sabes qué? No sé si lo puedas exponer para que alguien encuentre una explicación. Y ese rostro, lo primero que yo hice fue como agarrar la imagen y subirla a Google para una búsqueda inversa, ¿no? Para ver si esa imagen ya existía, pero no. La imagen así tal cual no existía. O sea, inexplicablemente la imagen no está registrada en ningún lugar en internet. Entonces, la imagen...
Era original.
Era original, exacto. Y en realidad, él lo primero que hizo... Para evitar ver eso, porque cualquiera que vea la imagen, pues sí saca de onda, ¿no? De hecho, ese video lo tuve que eliminar de YouTube porque hubo un tiempo en el que las políticas cambiaron y yo ya no podía mostrar ese tipo de contenido. Entonces, esa imagen era tan fuerte que de pronto, pues sí me dio miedo que me quitaran el canal, ¿no? Porque sí se veía, pues, muy
feo, ¿no?
O sea,
sí se veía macabra.
Sí, claro.
No, más que macabra, me imagino como... perturbadora, ¿no?
Grotesca, o sea, sí.
Grotesca, sí, porque pues ver a, de por sí ver a una persona que muerta hasta en un ataúd, donde tú sabes que te estás acercando a una persona muerta, es muy impactante. Sí,
claro.
Ahora imagínate abrir una foto de una persona que no conoces muerta en tu teléfono.
Que acabas de comprar, ¿no? El chavo lo que hizo fue ir a un lugar en el que reparan celulares, o no sé si lo llevó a garantía, no recuerdo exactamente, ya tiene rato esa historia. Y resulta que lo reiniciaron a los ajustes de fábrica. El contento se va y cuando quiere tomar otra foto, estaba la misma imagen del mismo cadáver.
¡No manches!
No puede
¿No
ser,
quieres que no duerma, Julián? ¡No voy a dormir!
¡No puede ser, Julián! Sí, ¡qué bueno estaba... que vivía!
Sí, la verdad es que ese rostro sí está muy feo, la verdad. Con gusto... se los podría mostrar, pero sí estaba bastante grotesco. Entonces, esa
a mí
historia...
sí me gustaría mostrarlo. Ay, sí.
Claro, sí. Si gustas, ahorita, wow. Ahorita se lo mando ya al productor.
Wow.
Esa imagen, la verdad es que a mí me hizo creer... O vi una de dos. Dije, bueno, esos teléfonos los fabrican en China y en China se dice que están las fábricas y que trabajan a deshoras y está muy cansado el trabajo, la gente hasta se termina quitando la vida, ¿no? Se avienta, ¿no? Por la carga de trabajo. Pensé yo, deduciendo algo lógico, dije, bueno, igual y alguien ahí le metió en el código algo, no sé, para poder expresar como
celular.
Simbólicamente. Sí, ese celular yo creo que estaría en el Museo de los Warren, porque hubo gente... Medios de comunicación llegaron a la casa del chavo y le pagaban por ver la imagen y por entrevistarlo y
wow. Oye, sí, yo lo conté en uno de nuestros episodios, Jordi, pero eso que le pasó a mi prima, que estaba en un baño, que vio una figura, ella tenía su celular y de repente su celular lejos de ella vio esta figura a través del espejo y luego ya no la vio, volteó y vio el celular y el celular decía cara no reconocida, cara no reconocida.
Oh.
Cara no... ¡No mames!
Y mi prima, oye, así de ¡ay, me voy!
Pero oye, yo ahorita me quedé pensando... No, adelante, Julián.
No, pero, o sea, yo veo que a Marta, o sea, desde que veo los episodios, me pregunto cómo es posible que hayan tantos eventos en una sola familia, ¿no? Si está como
familia,
para crear un documental de 2-3 horas, ¿no? Una película, un libro, realmente sí es impactante, ¿no?
En lugar de los Adams, podemos hacer los Cigareda y hacemos la película completa. Oye,
no, pero
está
de verdad,
muy cañón.
Todos tenemos historias.
Sí, está muy cañón. Y eso que dices ahorita, Julián, porque yo ahorita lo primero que pensaría sería, bueno, ¿qué tal si hicieron una mala broma los programadores del celular, no? Y es, en este celular, vamos a ponerlo que aunque lo borren, siempre salga esta foto. Digo, existiría la posibilidad.
Claro, ya, claro.
Ya, pero sí. Ya está perrísimo. O sea, sí me asusta...
No, porque además es un único celular, eso es lo que está raro.
Y aparte de la empresa de la que viene, ¿no? También, o sea, no es como que se haya comprado un celular así piratón, no.
¿Qué pasó con el celular, Julián?
Ya tiene tiempo de esa historia, creo que en 2016, 2015, pero la realidad es que yo ya después ya no tuve contacto con este chavo, yo me quedé en que iban a su casa a entrevistarlo, y yo por cuestiones del trabajo ya no pude continuar con el caso, pero si lo está viendo estaría padre que nos contara qué pasó, ¿no?
Esta es la leyenda de los Aluxes, que la tenemos también en Tabasco y que está también en Yucatán. Cuenta la leyenda que, en las noches, cuando los hombres se entregan al sueño, hay criaturas que salen al mundo. Los Aluxes brotan a la luz de la luna. Pocas personas los ven porque son ágiles, ligeros y traviesos. Su vida es un continuo jugar. Les gusta chapotear en las aguas. Siempre están sonrientes y con ganas de desconcertar a los humanos. Por las noches, cuando todos duermen, ellos dejan sus escondites y recorren los campos. Son seres de estatura baja, muy niños, pequeños, pequeñitos, que suben, bajan, tiran piedras, hacen maldades, se roban el fuego y molestan con sus pisadas y juegos. Cuando el humano despierta y trata de salir, ellos se alejan. Pero cuando el fuego es vivo y chispea, ellos le forman una rueda y bailan alrededor del fuego. Un pequeño ruido les hace huir y esconderse para salir luego y alborotarse aún más. No son seres malos, si se les trata bien. Los alushes, del maya alush, son duendes traviesos que deambulan por milpas y montes después de la puesta del sol. Calzan alpargatas y portan sombreros, presentando los rasgos de un niño indígena de 3 a 4 años. Viven en las cuevas y grutas con sus perritos de barro. A veces se les oye tocar sus instrumentos, que son algo así como trompetas, también de barro. Generalmente son inofensivos, pero si llegan a molestarse con algún ser humano, pueden enviarle un aire enfermante que produce escalofríos y calentura. Estos duendes diminutos y traviesos provocan tolvaneras, remolinos, gritos raros y otros fenómenos. Cuando se enojan al escuchar blasfemias y groserías provenientes de la gente que deambula en sus cercanías. Si de casualidad topan con gente, empiezan a molestar con travesuras. Tiran piedras y esconden pequeños objetos. Con sus risas, descontrolan la serenidad y si se asustan, son capaces de armar una algarabía mayúscula. Yo tengo una historia que compartir. Tengo dos historias que compartir de alushes.
A ver, venga.
Una de ellas, yo crecí en Tabasco con mi familia y yo tengo dos hermanos y una hermana, entonces somos cuatro hijos. Yo tendría como unos 11 años, mi hermana tendría como 10 y de ahí, ¿no? 5 años y 4 años mis otros dos hermanos. Estábamos viendo la tele, los cuatro, y de repente, de la nada, la tele se apaga. Quiero aclarar que de la parte de atrás de mi casa había un gran campo de fútbol y del lado izquierdo, es esta misma casa donde se vieron las brujas, del lado izquierdo había un pantanal. Entonces realmente había naturaleza en la parte de atrás y en la parte de la izquierda. Total que se apaga la tele solita y entonces empezamos a buscar el control remoto, y cuando estamos buscando el control remoto, la tele se prende solita. Y todos brincamos, ¿no? Como de ¡ay! ¿No? Y nos volteamos a ver y fue así de ¿quién la prendió? Y los cuatro escuchamos risitas. Y risitas como de niños chiquitos. O sea, así se los tuvo. Así como unas risitas. Y los cuatro nos volteamos a ver como diciendo, ah, ¿qué? ¿Quién está haciendo ese ruido? Y nos veíamos las bocas todos, ¿no? Como de ¿quién está haciendo ese ruido? Y lo dejamos pasar porque dijimos, bueno, alguien en la casa de al lado coincidió que se está escuchando la risita. Y ya, como la tele otra vez estaba prendida, nos ponemos todos a continuar viendo nuestra película y de repente otra vez la tele se apaga. Se apaga la tele y todos nos volteamos a ver, y ahora sí ya así de ¿quién está haciendo la broma? Y otra vez las risitas. Pero sí, una, no las puedo hacer yo, pero una especie como de entre una risa adulta pero chiquita, no sé cómo explicarlo. Todos nos volteamos a ver de nuevo y fue así. Entonces yo camino y digo, no, a ver, voy a prender la tele con la mano, ya sabes, o sea, esta fue hace mucho tiempo, entonces podía prender con la mano más, todavía se puede, pero camino para prender la tele y cuando estoy a punto de apretar el botón, ¡pum!, la tele se prende solita y el control está en el buró. Y se vuelven a escuchar las risas, pero ahora se escuchan más fuerte y dentro del cuarto. Bueno, los cuatro, en ese momento, ahora sí que nos fuimos por patas del cuarto así corriendo, dijimos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando les contamos a mis papás no nos podían creer. Pero los cuatro teníamos la misma historia de las risitas. Al otro día, mi papá, que yo era la mayor, me dijo, creo que fueron los alushes. Porque cuando yo estaba chico y crecimos nosotros en el campo, mi papá cuenta una historia de que uno de sus hermanos un día empezó a decir que estaba jugando con un aluche y que el aluche le empezó a dar dulces, así tal cual, y que él seguía al aluche y lo empezó a seguir por el campo, porque dicen que los aluches se roban a los niños. Y entonces total que una tía mía lo encontró, literal lo encontró, y esa tía, que es mucho mayor de él, le lleva como 12 años, dijo, yo vi cómo el aluche se estaba llevando a tu tío cuando estaba chiquito. Entonces yo le dije a mi tía, se llama mi tía Chela, le dije, oye tía, ¿qué se hace cuando uno encuentra un aluche? Dice, cuando encuentras a un aluche y te está haciendo una travesura, le tienes que gritar de groserías. Y eso es lo que va a hacer que se vayan corriendo y que ya te dejen en paz. Pero les encanta robarse el licor, les encantan los cigarros y les encantan los dulces. Entonces esto es una leyenda, o yo no sé si fue real, pero a mí me pasó que escuché las risitas y ya sea que venía de algún vecino o no venía de algún vecino, los cuatro nos asustamos y salimos corriendo de ahí.
Wow, nada más de escuchar el rollo de las risitas y que los cuatro hermanos lo hayan escuchado, ya
sí,
ahí es
los cuatro.
Como demasiado contundente. ¿Has oído mucho de aluches, Uriel?
Sí, tanto de la gente que escribe al canal como experiencias de conocidos. O sea, una de mis mejores amigas es asistente de producción y en un proyecto que estaban haciendo por allá en la selva, en Yucatán, también vivieron algo así muy parecido de escuchar risas y pasitos corriendo alrededor y todo, al grado de que ya no regresaron al lugar sin antes hacer un pequeño ritual ahí como de pedir permiso a los seres de la selva. Y bueno, incluso en Mérida, toda la gente que nos escuche por allá o que la haya visitado, seguramente han visto un puente que tiene un pequeño templo debajo, que dicen que se lo construyeron a los aluches porque no dejaban que se construyera ese puente, y que hasta que construyeron esto, se pudo terminar el proyecto. Y digo, toda la gente seguramente que está en Mérida ubica perfecto el lugar del que estoy hablando.
Yo lo ubico, fíjate, porque estuve allá hace no mucho y justo me contaron la historia, y de hecho el guía que nos estaba llevando por toda la ciudad señaló el puente y está el pequeño monumento que hicieron abajo. Y yo le pregunté, uh-huh, ¿pero qué es lo que hacían los aluches? No, pues destruían todo lo que trabajaba. O sea, que la gente avanzaba y al otro día amanecía todo lo que habían hecho echado a perder.
Sí.
Sí.
Entonces,
oye, pero fíjate que yo tengo una tía que a ella le un día literalmente, o sea, amaneció, salió de su casa y en la jardinera de afuera había un montículo con tierra, uh-huh, y unas patas de gallina. Y cuando ella desescarbó, estaba una gallina de cabeza sin la cabeza, completamente degollada y así metida y así... Y dice que...
Uber Eats ha cambiado mucho, ¿verdad?
No, hombre, qué barbaridad. ¿Cómo le entregaron la comida? No. Dice que fue... O sea, que fue una cosa que a ella la asustó. Y mi hermana y yo, una vez, vivimos una situación que fue rarísima. Porque fuimos... Nos recomendaron una señora que lee las cartas. Y entonces ahí vamos mi hermana y yo. Venía recomendadísima esta señora. Y cuando llegamos, antes de que nosotros entráramos, había otra señora enfrente esperando a que la señora de adentro, que era la tarotista y así, le entregara un pastel. Okay. Que porque nos contó la historia, que porque el marido era súper, andaba con una mujer, andaba con otra y la trataba súper mal. Y entonces que a partir de los pasteles que le estaba preparando la señora, que después mi hermana y yo nos enteramos que la señora era bruja, y fue la primera y la única vez que volvimos a ir, ¿no? Agarró y esta señora sale con el pastel, que el pastel estaba hecho un pastel, pues, bien, parecía un pastel normal, uh-huh, nada más que tenía ciertas hierbas. Y la señora nos juró, así por lo que sea, que su marido, a partir de que se empezó a comer el pastel, era un encanto con ella y una cosa maravillosa,
¿no? Ah, se llaman brownies de marihuana.
Ah, tenía cannabis.
No son pasteles,
Susana. Exacto, era con hierbas.
Es normal. Exactamente. También hay gomitas, ¿no?
Sí, y es que los dos comieron el pastel, de repente platicaron lo que nunca, porque no se hablaban y se arregló la
relación. Bueno, pues el chiste es que ya entró la señora a su consulta con la bruja. Y de repente llega el marido. Y entonces cuando ella sale con su pastel envuelto y así, el marido, no saben cómo la trata, te lo juro, parecía que estuviera hipnotizado. Era una cosa rarísima la manera en la que el marido le hablaba y cómo le decía. Y mi hermana y yo nada más nos quedamos viendo como de,
Toluache,
¿qué onda,
¿no?,
con ese señor? Ajá, exacto. Entonces cuando nos tocó nuestro turno de pasar con la bruja, fue así de ¿qué pasó? Dice, me sobró pastel. ¿Ustedes tienen algún novio o alguien que quiere nosotros? No. Muchísimas gracias. No. Pero nuestro shock fue ver al marido y ver cómo el marido trataba a esta señora. No era normal. O sea, no era normal. Entonces, yo sí creo que esas cosas, pues no sé. son energía al final de cuentas, ¿no?
Es voluntades en la realidad, voluntades contra voluntades, y también sí tiene mucho que ver en el vudú, por ejemplo, afecta mucho el que sepas que te hicieron algo, porque te empiezas ubican el placebo, obviamente, ¿no? Cuando alguien cura, creen. No sé si sabían que existe el nocebo, que es todo lo contrario, científicamente. El nocebo, también en pruebas científicas, lo que hacen es gente se enferma cuando creen que se tomaron algo que los va a enfermar.
Ah,
entonces, la mente tiene el poder de curarte o de enfermarte.
O de enfermarte.
Entonces, mucha de la magia depende del placebo y el nocebo para o hacer el bien o hacer el mal. Por eso es muy raro que si a ti te vale madre todas esas cosas y alguien te hace un hechizo, lo más probable, y ni cuenta te das, lo más probable es que no pase absolutamente nada. Pero cuando estás metido en un aspecto cultural muy fuerte, como es el judú, el vudú, la santería, donde desde niño crees estas cosas, o incluso aquí en México, aunque somos católicos, el misticismo que tenemos desde el pasado, con todas las culturas que tenemos, cómo se mezcló la santería y así, parte de nosotros la traemos en las raíces, el creer en estas cosas. Sí. En cuanto piensas poquito, te encuentras esas patas de gallina, alguien te dice que te hicieron algo, lo empiezas a asociar y empieza el placebo o el nocebo a afectar inmediatamente. Bueno.
Oigan, por ejemplo, yo tengo unos amigos que encontraron que la estaban pasando muy mal en una casa y decían que desde que llegaron a la casa todo lo había pasado mal. Y un día en el jardín estaban rentando la casa, haciendo un hoyo, no tengo idea, encontraron restos de animales muertos. Y le dijeron que vivían ahí personas que hacían santería, porque ya ven que hay mucha gente que mata a los animales en la noche y que las gallinas y qué tal. ¿Qué opinión tienen de esto?
Que está muy mal que hagan esos sacrificios, pero es parte de muchas religiones y uno no lo comemos. Uh-huh. O sea, es medio hipócrita decir que está mal que en una religión maten animales, pero lo que sí pasa es que con esos rituales y todo, acuérdense que todo el universo es frecuencias y vibraciones. Inclusive tus pensamientos, en cuanto lo piensas, salen unas chispas ahí. Obviamente lo estoy sobresimplificando, pero las neuronas disparan químicos y hay frecuencias alfa, teta, beta en el cerebro. Depende si estás dormido, pensando. Todas esas ondas no se quedan en el cerebro, ¿no? Esas frecuencias salen. Entonces todo eso se va quedando en materiales sólidos, en el piso, en los cuarzos. Por eso les dan mucha importancia, porque absorben mucha energía. Entonces, en lugares donde hubieron muchas tragedias, o así esa energía fuerte de una muerte, una tragedia, se queda impregnada. Y por eso luego, y ni siquiera muy fea, por ejemplo, en escuelas, es bien común que se escuchen los niños jugar de noche. Entonces, no quiere decir que sean fantasmas. Muchas veces lo que pasa es que la energía que traen los niños se impregna en el cuarzo, en el granito, en las paredes. Y cuando la temperatura es correcta, la presión atmosférica... sueltan el sonido y tú puedes oír el sonido de los niños.
O sea, como si fuera una retransmisión.
Así es, la gran mayoría de los fenómenos paranormales tienen que ver con eso, exactamente.
En la década de los 70, un padre y su hija llegaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la esperanza de tener una vida tranquila. La menor, afectada por una parálisis prematura, por lo que se movía en silla de ruedas. Su padre, como un acto de amor, decidió construir una enorme casa con diseño cilíndrico, interconectada con rampas y grandes ventanales para que su hija pudiera moverse con comodidad en toda la casa y pudieran disfrutar toda la vista de la ciudad. La construcción del innovador hogar empezó de inmediato. Decenas de albañiles fueron reunidos para la tarea. La gente trabajaba hasta altas horas de la noche para terminar la construcción en cuanto antes. Pasaron los meses y conforme comenzaba a levantarse la estructura, la tensión y un miedo inexplicable se comenzó a apoderar de todos ellos. De pronto, todo empeoró. Empezaron a desaparecer herramientas, los albañiles se culpaban entre ellos sin encontrar ninguna explicación lógica a lo que ocurría. Los albañiles convocaron a una junta en la construcción para encontrar alguna solución. Lo que sucedió fue que se emborracharon y nadie se presentó a trabajar al día siguiente, salvo tres de ellos. Dos de ellos se dedicaron a arreglar el piso de abajo, mientras otro fue al piso de arriba. Los dos de abajo escucharon un grito repentino, proseguido del azote del cuerpo contra el concreto. El hombre yacía muerto sobre el piso, y en sus ojos se veía la marca del terror, como si justo antes de morir hubiera visto a un ser infernal en ese segundo piso. Poco tiempo después de la tragedia, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas. Cuenta la leyenda que antes de morir le dijo a los demás: "Él no quiere que estemos aquí. Él no quiere que estemos aquí. El padre, empeñado de terminar la casa, no cesó en la construcción pese a las tragedias. Un día, llevó a su hija para mostrarle lo avanzada que estaba la construcción. En un descuido, la niña, paseando por la casa, llegó al piso más alto de la edificación. Desde ahí, se escuchó un deslice de la silla de ruedas por una de las rampas a gran velocidad, lo que produjo que la niña saliera volando por la ventana y muriera. Días más tarde, el papá regresó a la construcción y se suicidó ahí. Por más de 40 años, la casa estuvo inhabitada e inconclusa. Ahora, recientemente en el 2016, una firma de arquitectos compró el lugar y está trabajando en su remodelación. Madres, ¿ustedes comprarían una casa así?
No, nunca.
Definitivamente no.
No, jamás. Ay, no, cállate los ojos. No.
Está cañón, ¿no? O sea, como que dicen que los lugares tienen muchas... Los lugares tienen muchas energías y hay lugares donde han pasado cosas, terrenos, lugares, situaciones, emociones. O sea, ¿cómo sacas? Si cuando tú llegas a un lugar y dos personas están peleando, tienen mala energía y lo notas, y dices, ¡uy! Está la energía tensísima. ¿Tú crees que no se queda la energía de un manicomio o de un lugar donde mataban gente o de un lugar donde sucedió algo que no se queda en un lugar? ¿Tú, ustedes qué opinan?
No, yo creo que sí. Digo, aunque sea un eco, ¿no? De una energía, de algo terrible que pasó, de una emoción muy fuerte, algo sí deja un rastro. Y yo recuerdo que, por ejemplo, hace 3-4 años más o menos estaba viviendo en un departamentito en la Roma y estoy completamente seguro que había muerto ahí el dueño anterior. Era, todo parecía como una casa de dos señores mayores y por varias pistas ahí que nos fueron dando, supimos que la señora, en cuanto pasó algo, se la habían llevado en cuanto quedó sola. Pero toda la gente que visitaba, que llegó a conocer ese departamento, decían, aquí se siente algo muy extraño. O sea, justo al entrar como que algo pesado, como que una sensación de desconcierto que yo no sentí, pero que toda la gente podía notar. O sea, yo estoy completamente seguro de que cuando pasa algo fuerte en un lugar, la energía se queda.
Definitivamente. Es que imagínate, si eso que dice Jordi también, ¿no? O sea, si algo, una pelea se siente después de, incluso que la pelea fue hace una hora, entras a ese lugar, lo sientes, imagínate un asesinato, una cosa como más brutal, claro que se siente. No, pero, o sea, pero, bueno, les voy a platicar uno, por ejemplo, que una cosa que nos pasó también hace no mucho. Yo tenía un recuerdo muy grande en casa de una abuelita. Mi abuelita, voy a regresarme un poquito, mi abuelita era una mujer que rezaba muchísimo y que ella en general tenía un don de poder ver a la gente muerta. Y entonces ella lo que hacía era rezar por ellos para que encontraran la luz lo más rápido posible.
Pues sí, para que no me estén molestando porque me estoy tomando mi tecito y no me dejan tomar mi té en paz y mejor le rezo para que te vayas.
Los hubiera puesto en un molestar, ¿va?
Exacto, no molestar y se acabó. Pero lo que empezó a pasarle a mi abuelita es que mientras más empezaba a rezar por ellos, pues más la buscaban.
Llegaban recomendados, ajá, pues estaba haciendo bien su jale.
Buen negocio.
Bueno, si te reza la abuelita de Marta, sí vas a llegar, güey. Tienes que ir con ella. Sí.
Claro.
Ella sí reza en serio, güey.
Tres estrellas. Casi ya traían su currículum, ¿no?
Sí, claro. ¿Dónde está la señora que reza?
Había lista de espera, ¿no? Para ir con la abuelita de Marta.
Sí, entonces en cada casa en donde mi abuelita vivió, cada una de las casas siempre hubieron fantasmas. O sea, esa es la realidad. Pero no solamente fantasmas así como que bonitos y lindos, sino también otras cosas, otros seres, otros entes rarísimos y espantosos. Entonces, en una de estas casas, pues todos los nietos siempre íbamos a visitar y en los veranos nos quedábamos con ella. Y entonces yo tenía un recuerdo de estar bajando las escaleras, ya tenía unas escaleras que iban como, no de caracol, así como de las grandes, es una casa de 4 pisos, muy, muy imponente. Pero era una escalera así como, pues que bajaba así un poco, tipo del estilo caracol, pero más bien como en escuadra. Y entonces, y tenía el piso de duela y todo un pasillo hacia el fondo con una ventana y dos sillas, tipo Luis XV, acomodadas en el centro con una mesita chiquita, y ese era como el recibidor de su casa. Entonces, si tú bajabas desde las escaleras de los cuartos, eso es lo que veías, y un cuadro y así. Entonces, yo recuerdo estar chiquitita y un día se me ocurre bajar en la noche porque tenía sed y bajar esas escaleras y quedarme completamente paralizada enfrente de las escaleras porque yo vi, se los juro, que recuerdo esto, pero muy fuertemente, una especie como de hombre, ajá, como un hombre, pero con unos cuernos, no crean que así picudos hacia arriba, sino como unos cuernos como torcidos, como en tipo el laberinto del fauno, como el fauno,
como los de
cuando
mi tarro.
Yo vi esa película, ándale, como los de, ay no, una cosa horrible. Cuando yo vi la película del laberinto del fauno, se los juro que fue así de, no puede ser lo que estoy viendo. O sea, una cosa así, sentado en una de esas sillas, con las patas tipo como de cabra. Y yo me eché a correr y me subí a mi cuarto y me quedé en el cuarto y etcétera. Ya. Pasaron los años, pasó la vida, pasó lo que sea. Y hace poco estoy platicando con mi hermana y le estoy diciendo, oye, Miri, yo te quiero contar, yo tengo un recuerdo que no sé si fue real o no, porque esto es algo que tengo que platicar. Y entonces cuando yo le empiezo a contar, fíjate, en la noche me fui bajando las escaleras, nunca se lo he contado a nadie. Y cuando vi en unas sillas que estaban ahí y ella me completa la frase. Viste a un hombre con unos cuernos, con unas patas de cabra sentada. ¡Oh! No.
Y le dije, jugando Yahtzee.
Le dije, ¿qué me hablas? ¿De qué me hablas? Y me dice, yo también lo vi. Yo en algunas ocasiones en casa de mi abuelita bajé en la noche y me quedé paralizada viendo eso. Y ella y yo nunca lo habíamos comentado, como que era algo como yo sentía que era en mi imaginación. Uh-huh. Nunca se lo había platicado, ajá, a ella porque no era una vivencia, era algo que yo pensé que se me había ocurrido. Pero cuando ella me lo cuenta, dije, no manches, o sea, esto sí no puede ser. O sea, las dos vimos esta cosa sentada ahí. Y hace poco descubrimos que otra prima nuestra también lo vio. Entonces, ¿qué es ese ente? ¿Y pues esos de dónde vienen?
No, pero pues, y antes de eso, perdón que te interrumpa, la pregunta es, ¿por qué chingados bajaban en la noche en esa casa? O sea, tú te quedas en el, o sea, yo te quedas en el cuarto. ¿A qué bajaban? ¿A la cocina? ¿Haces un sándwich? ¿Qué bajaban?
Sí, no.
O sea, de repente te da sed o de repente, no sí. sé, o sea, tienes ganas de ver un
se
fantasma.
un fauno ahí sentado en la silla Luis XV, ¿no? Es normal. Perdón, los interrumpí. ¿Qué iban a decir?
No, de hecho, justo eso, que contrario a la creencia popular, lo que tuviste es un fauno. Viene de los fey. Es de la familia de las hadas, los gnomos, los cheneques. Okay. Todos estos que les llaman, son la otra gente, la gente invisible, ¿no? Los celtas hablan de ellos perfectamente, mayas, aztecas. Porque el ser de cuernos con patas de cabra, como el diablo, lo inventaron hasta el siglo XVI. O sea, y en México creemos que así es el diablo, pero en la Biblia nunca lo describen y Dante Alighieri.
Sí lo describen poquito, pero no lo describen como
Una serpiente, ¿no? Más que...
Sí,
más
no, que nunca como con cuernos. Eso fue una imagen que agarraron de los faunos, que dijeron, pues como es el diablo, no lo describen. Ah, mira, ese se ve como demoníaco, pero era un fauno, ¿no? En las esculturas griegas y romanas. Y los faunos son estas criaturas, según la mitología celta y nórdica, y también los aztecas y todo, son gente que vive junto con nosotros, son naturales, no son sobrenaturales, nomás que llegó un punto en donde ya no quieren que los veamos, porque los seres humanos somos de lo peor, entonces ellos pueden fluctuar entre dimensiones y el folclore lo que dice es que si quieren que lo veas, se dejan ver, pero si no, andan entre nosotros en su propio mundo y ya no quieren interactuar con nosotros porque se dieron cuenta que somos unos ladrones, que siempre estamos haciendo guerras.
Pero aparentemente tenemos sillas Luis XV muy cómodas, güey.
Sí.
La Marta y su hermana perturbaban su paz, ¿no?
Estas niñas tienen sed otra vez y uno que venía a leer.
Estaba leyendo Sherlock Holmes y llegan estas niñas y luego gritan.
Oye, una cosa...
Pero, perdón, qué interesante, Jordi, porque acuérdate que en esa misma casa es donde se apareció el troll muchas veces.
Ahí está.
Sí, ahorita que dijiste tú cheneques, ahorita que dijiste lo de cheneques, me quedé impactado porque precisamente muchas de las historias que ha contado Marta sobre esta casa han tenido que ver, pues sí, como con un duende, troll, que además en algún momento te dijeron, digo, yo sé que estoy diciendo algunas cosas que hemos dicho en los paranormales anteriores, pero no es lo mismo que tener la referencia de leyendas legendarias y que nos expliquen lo que ustedes piensan. O sea, que había momentos donde tú veías a un duende y que después te decía tu abuelita, ah, sí, tú también lo ves. A chingados, o sea, es como, madre santa, o sea, es como todo lo estamos viendo, o sea, sí hay algo aquí. Definitivamente.
Es que también ¿no? yo pienso que, o sea, el hecho de que tu abuela haya tenido esa sensibilidad de ver cosas.
La segunda vista traía, le llaman ¿no? los celtas.
Sí, eso también se puede ir heredando, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a mí en mi caso no me pasa, o sea, no he tenido ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la bisabuela de mi niña también de repente decía que veía cosas y su mamá, o sea, mi ex de ella también de repente dice que veía duendes y que tenía un amigo duende. Y luego mi niña, cuando tenía como 7 años, decía que de repente veía cosas en la escuela, pero como que no las veía bien definidas, ¿no? Como que de repente nada más veía que pasaba algo o que se movía una cosa o algo. Y al principio no me lo decía con miedo, nada más me decía, pues de repente esto me pasa en la escuela. Cuando le empezaba a contar a sus compañeritos que le empezaban a meter ideas de que eran fantasmas, de que eran cosas del diablo, fue cuando le empezó a agarrar miedo y como que se empezó a cerrar y empezó a no ponerle atención a ese tipo de cosas.
Es lo que pasa. Los niños son más sensibles y tienen pueden ver más frecuencias y vibraciones, igual que los perros, los gatos, ¿no? Y cuando les empieza a dar miedo, los papás dicen, no es cierto, no le hagas caso, o no, nos cerramos estas ideas de que todo es del diablo. Entonces los niños cierran esa parte de ellos y se pierde. Pero y lo que dice Lolo es correcto, se hereda eso, la segunda vista se hereda especialmente entre mujeres.
Ok, oh, wow. Más entre
¿Por
mujeres.
Qué? ¿Por qué entre mujeres? ¿Por qué especialmente entre mujeres?
Porque la mujer siempre ha sido la fémina sagrada, la mujer tiene todo, son brujas desde que nacen, toda la mujer es una bruja. Tiene la habilidad de la curación, la segunda vista, la creatividad, la introspección, todas estas cosas. No quiere decir que los hombres no, ¿verdad? Pero la mujer por eso siempre ha sido, o sea, desde el principio de los tiempos y cuando empieza la magia, funcionaba todo con un matriarcado y luego el chamán. El chamán iba con hongos porque necesitaba hongos, ¿no? Para ir y veía cómo funcionaba la plomería del universo. O sea, viene una sequía, viene una nevada. Entonces iba con la matriarca y le decía, esto es lo que viene con el universo. Y la matriarca en su sabiduría manejaba todo y va pasando esa sabiduría a las demás mujeres. La mujer es la única que puede crear vida, ¿no? Ajá. Entonces, desde ahí traen todo eso, está intrínsecamente en la genética y en todo lo que es la mujer. No más que cuando empezó todo desde el siglo XV, es justamente en el siglo XV cuando mezclaron bruja con demonio. Entonces, con la Inquisición y todo, dijeron, si eres bruja, es del demonio, cuando las brujas no tienen nada que ni son católicas, ¿no? Hasta que no se empezó a imponer la religión católica, empezaron a mezclarse estas cosas, pero las brujas son mucho más viejas de que se inventara la religión.
Los primeros raves. Los aquelarres eran los primeros raves.
Oigan, ¿y qué nos iban a comentar de un caso? Porque hubo un caso, yo tengo aquí ahorita un caso de muchólogos, mucha gente que nos ha estado escribiendo sus cosas y situaciones, pero también que hubo un caso que en algún momento se cruzó con ustedes, que estaban hablando de Ciudad Juárez, que nos hablaron a nosotros y que ustedes creo que investigaron en esa casa. ¿Cómo fue?
Nosotros no, fue Badía.
Fue Badía nada más.
Todavía ni los conocía, de hecho. Yo estaba en la universidad apenas.
Bueno, nací
estaba yo. Estudiando artes visuales. Entonces, en ese tiempo yo tenía una novia que estaba estudiando psicología. Y ella es una amiga de la que contó la historia. Rentan para que se acuerden, rentan una casa y desde que se cambian empiezan a oír ruidos y empiezan a pasar cosas.
Le daban consultas, ¿no?
Sí, o sea, era para que ellas hicieran sus prácticas. Ok. Y dar consultas gratis, ¿no? Y que fueran haciendo prácticas y su profesora, pues ella sí daba ahí terapias. Pero llegó el punto en donde ya ni siquiera podían dar terapias bien porque se oían muchos ruidos y hasta los mismos pacientes que estaban ahí decían, pues, ¿qué está pasando? Entonces yo le decía a mi ex, así que déjame ir a investigar. Y ellas, obviamente como psicólogas, duraron meses negándose lo más que podían, lógicamente todo, ¿no?
Si no es un fantasma, seguro tengo un trauma con mi papá atorado, todo no lo resuelvo y se me está manifestando aquí como esta puerta que se abre sola.
Pero me dio mucha risa porque muy así que no, sí son cosas de la imaginación y el estrés, pero luego pusieron un altarcito con velas y la virgencita y no sé qué tantas cosas.
La foto,
¿no?,
de Sigmund Freud acá. Sí.
Justo en un
cuarto. Jung así en medio.
Y eso era justo en el cuarto, era un cuarto como de... Creo que era por la casa estaba, nomás tenía muebles en donde ellas tenían cosas, pero ese cuarto parecía que era como de lavandería y aparte tenía regadera y un espacio como para una cama. Entonces no sé si...
Como cuarto de servicio.
Como un cuarto de servicio.
Una mazmorra ahí.
Ajá. Pero ahí era donde pasaba más.
Bien denso.
La palabra mazmorra es la palabra de hoy. Mazmorra. Ok.
Entonces total que le pasan esas cosas que ella contó y eventualmente... Cuando ya de plano deciden darme permiso de quedarme es porque la maestra está dando terapia sola en la casa Y la cocina, por alguna razón, tenía una puerta corrediza de esas de patio, de cristal, que se cierran por adentro. Se cerraban por el lado de la cocina. Termina de dar la terapia y cuando va a la cocina, la puerta está cerrada con seguro y adentro está su bolsa con sus llaves. Entonces, tiene que hablarle a un cerrajero que force la puerta del garage y luego la puerta de la cocina y luego ya abra la puerta. Entonces, como que en esa vez ya dijo, ya, o sea, esto no se puede explicar cómo se cerró esa. Yo estoy sola, yo no puedo cerrar esa puerta, menos por adentro. Y un día me habla mi ex y me dice, dice que sí, que te vengas. Y yo de que, yes, o sea, agarré a tres amigos, las cositas que tenías entonces para investigar. O sea, tenía una cámara, me llevé talco, canicas, campanitas, todo lo que pudiera yo poner para como hacerlo lo más científico que se pudiera. Por ejemplo, las canicas las puse en el piso más o menos a la misma distancia. Y cada hora les tomaba fotos.
Si el fantasma entraba, se tropezara, se cayera como en...
como en mi pobre angelito. Jugando
veneno, ¿no?
Me estaba protegiendo.
Sí, le colgué una cubeta de pintura al fantasma.
Oye, pero ¿para qué son las canicas? ¿La día para que...?
Pues mi idea era de... Voy a poner las canicas, así más o menos en formación. Y cada hora les voy a tomar foto. Entonces, si nadie entró a ese cuarto y luego veo que las canicas se movieron, entonces tengo evidencia de que algo estuvo en el cuarto.
Ya.
Y también en cada cuarto colgué de esas de cascabel. ¿Cómo se llaman las que le pones a los gatos?
Cascabeles.
Sí.
Cascabeles.
Ajá. De esos para ver si se escuchaban. Y tenía la regla de que abríamos cada hora, abríamos la puerta de un cuarto, tomábamos fotos, cerrábamos la puerta y luego gritábamos, cerrada, cerrada. Porque mi idea es de que una puerta abierta con aire se puede mover, o sea, se puede cerrar. Pero si sabes que está bien cerrada y se abre, entonces ya es más difícil de explicar, ¿no?
Claro.
Entonces, teníamos como cierto protocolo que ahí fui como inventando, pero para más o menos yo tener un control. Total que este protocolo no sirvió de absolutamente nada. Por 3 horas no pasó nada.
Okay.
Y ya como a las 4 de la mañana estábamos afuera, nomás ya platicando, esperando que amaneciera. Y se oye adentro como si tiraran un mueble y lo empezaran a romper. O sea, un ruido así
estruendoso.
Fuertísimo, estruendoso. Salimos corriendo y yo de volada así que ¡protocolo, protocolo! Entonces iba un amigo enfrente de mí, yo traía la cámara. Entonces le digo, a las 3 abre la puerta. 1, 2, 3. Abre la puerta del cuarto este, donde se sentía como más fea el ambiente.
Ajá.
Tomo fotos y le digo, ciérrala, la cierra. ¡Cerrada, cerrada! Y luego vamos a la otra puerta. Eran 4 puertas en un pasillo. La casa es como una U. A la izquierda están los cuartos, a la derecha la cocina. Vamos a la segunda. Cuando vamos llegando a la tercera y última puerta del pasillo, se empieza a oír una chapa moviéndose. Entonces volteamos y en el cuarto este que acabamos de estar y que cerramos, la chapa se empieza a mover. Y se abre la puerta y se azota así. ¡Pah! Y luego la puerta queda medio cerrada. Entonces ahí uno de mis... ¿Qué?
El fantasma viene asustado. ¡Están rompiendo mueble aquí!
El fantasma de su lado diciendo, hay unos güeyes metiéndose a tomar fotos y yo estoy encuerado.
Salió corriendo, se resbaló con las canicas.
Oye, bueno, pues, como la película de Los Otros, de Nicole Kidman. Que en realidad está pasando eso, ¿no? Eso, ¿quiénes son los fantasmas y quiénes son los intrusos? Y luego va día...
Entonces la puerta se azota y yo así de... Uno de mis amigos se quedó paralizado. Su hermano y yo corrimos. Y le digo, a las 3 empuja la puerta. Antes de 1, 2, 3, empuja la puerta, tomo fotos. Revisamos, no pasó nada. Pues nomás traemos la adrenalina, ¿no? Porque vimos la chapa moverse perfectamente. Total que ya nos salimos al patio. O sea, terminamos de darle la vuelta a la casa. Nos salimos al patio y les empecé a preguntar así como por separado. ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste? ¿No? Para llevar un récord de que todos vimos lo mismo.
Claro.
Al final de cuentas, platicamos un rato, ya nos estábamos riendo y así. Y fue en ese momento donde noté que en el patio, esto ya fue pura deducción, había un árbol en la mera esquina, el patio era como un triángulo. Ese árbol estaba enorme, pero estaba muerto. Y los árboles de la casa vecina estaban perfectamente verdes. Entonces dije, qué raro que se murió este árbol. Y luego volteé y es donde noté que todo alrededor había un pedazo de pasto que faltaba. Entonces sí había pasto en todo en el jardín, pero ahí no. Entonces ahí mi deducción fue, han de haber escarbado y le dieron a la raíz del árbol y por eso lo mataron. Entonces probablemente alguien escarbó aquí. Y ya, nos fuimos a nuestras casas. Pasó como 2 días y me hablan como a las 8 de la noche de nuevo la maestra y me dice, vénganse, tráiganse palas y luz, quiero que escarben y ver qué chingo está pasando porque ya no puedo ni dar terapia, se está poniendo la cosa peor. O sea, ya la actividad creció después de que fuimos nosotros. Entonces vamos esa noche, ya nomás íbamos dos, una lamparita y con palas, empiezo a escarbar justo ahí donde asumí que habían escarbado posteriormente. Ajá. Y lo que primero que empieza a salir, no sé, como a medio metro de profundidad, empiezan a salir pedazos de plástico muy, muy grueso.
¡Qué raro!
Ajá. Y te estoy hablando que la esquina del patio ha de estar como a 5 o 6 metros de la casa. Entonces no es como que, pues son, no sé, residuos normales de un hogar. Pero eso no fue todo. Luego salen pedazos de sábana. Hasta me acuerdo que tenía la etiqueta, era de JCPenney, la sábana. Y luego sigo escarbando
de 500 hilos, ¿no?
Este algodón egipcio, 400 threads. Sigo escarbando y saco en una de esas que así con la mano la levanto y sale un mechón de cabello como de 30 centímetros y como del ancho de mi dedo. Ajá. Entonces no es así como que alguien se fue a la esquina y le cortaron el cabello, no, no, no. Era un mechón así de cabello.
Ay.
Y pues yo volteo así, nomás teníamos una luz que nos daba porque el patio no tenía luces. Y lo ven todos, lo ve la maestra y la maestra dice, tapen ya, no quiero saber nada.
Quiero irme de aquí.
Yo entrego esta casa en cuanto se acabe el mes.
Claro.
Porque aparte era como 2008, eran los tiempos donde
el narco.
Estaba muy fea la situación aquí en Juárez, ¿no? Entonces ella no sabía ni a quién le estaba rentando la casa, quién la rentó antes.
Sí, no vaya a ser, mataron a alguien, la enterraron.
Ajá, sí, y aparte, pues, y es México, ¿no? O sea, una mujer sola rentó una casa y luego dice, oiga, se me hace que enterraron a alguien ahí. No,
no,
son
no
cosas, a lo mejor el...
Ir a la policía, no sabes a quién le va a decir.
No,
o sea,
y además tiene como todo el sentido, o sea, la sábana, una persona quizá envuelta en la sábana.
Ajá.
O sea, madre
santa. O tal vez antes ahí vivía un pésimo estilista y estaba enterrando sus errores. O sea, no sabemos. No hay que juzgar tan rápido, Jordi, por favor.
Es como mata las ilusiones, Jordi.
Muy bien, Lolo, muy bien, muy bien. Oye, qué fuerte.
Sí, sí, yo me quedé con el cabello.
¿Mate? Se terminó yendo la doctora, bueno,
sí, o sea, yo me quedé con el cabello, o sea, le dije, me lo va a quedar, lo guardé en su frasquito y todo, para mi colección de cosas paranormales, y ella se quedó con la casa, se terminó el mes, le dijo, ya no voy a rentar aquí, no dijo por qué, obviamente, y no sabemos más de la casa. Después supe de la casa porque salieron las noticias que era guardería y arrestaron a una maestra porque metió uno de los niños en la donde va la calefacción.
Uh-huh.
Y se enteraron, ajá, y la arrestaron por abuso de niños, pero fue en como 5 años después, estaba viendo
estaba
las noticias
poseída,
y yo
decía, a lo mejor.
Y ahí sigue la casa, pero no sabemos qué onda con el patio ni nada después de eso.